través de la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas madrugadas, ya estamos aquí. Después de este largo paréntesis de las vacaciones de Navidad, ya tenemos todo listo para salir ahí fuera, al mundo exterior, sobre todo a la búsqueda de respuestas. Decía Manuel Vicent que el que busca la verdad corre el riesgo de encontrarla, y en este empeño estamos aquí, en este espacio en blanco que a las 2 y 7, 1 y 7 en las Islas Canarias, se abre para todos vosotros. Lo hacemos con los saludos y la bienvenida en nombre de todo el equipo que se encarga de realizar el programa. Paz Llamas, Rosa Rodríguez, Fran Contreras, Miguel Pedrero y este que os habla, Miguel Blanco. Para todos nosotros un placer estar aquí en esta sintonía en Radio Nacional, a punto de llenar en vuestra compañía y con vuestra ayuda este espacio en blanco que se abre hasta las 4, las 3 en Canarias. Nuestros canales de comunicación ya están abiertos, tenemos 5 premios esta noche, 5 regalos para agradecer vuestra asistencia, estar ahí y vuestra ayuda para llenar este espacio en blanco. El teléfono gratuito 900 137 137, el email espacioenblanco@rtv.es, nuestro muro de Facebook y la página, buscaremos en Radio Nacional de España y ahí estamos. Gracias a todos los que nos votáis, hemos notado un incremento increíble en ese podcast de Radio Nacional, haciendo que seamos el programa más escuchado de esta casa, más descargado y el más descargado de casi toda la radio. Si nos descargáis, si vais al podcast de Radio Nacional, dejar un voto, que será vuestra prueba de que habéis pasado por este camino nuestro. Y ahí van las intenciones de esta emisión de hoy, un programa cargado de sorpresas, de viajes y de lugares interesantes a los que queremos ir.
Nos gusta viajar, y más llevaros de viaje. Tan solo necesitamos para ello la más poderosa herramienta que posee el ser humano, la imaginación. Si esta noche deseáis utilizarla, el trayecto merecerá la pena. El viaje será intenso y recalaremos en lugares tan enigmáticos como Tiahuanaco, la ciudad de los dioses. Seguiremos ruta haciendo escala en el lago Titicaca y después os enseñaremos la puerta del infierno, un lugar misterioso conocido como Aramu Muru. Después iremos hasta el Amazonas, la Patagonia, hasta llegar al extremo de la Tierra, la Antártida. Nuestro invitado acaba de regresar de allí y nos trae recuerdos, aventuras y testimonios en primera persona únicos. Abróchate el cinturón y ponte cómodo. Nos vamos.
En este viaje va a ser Juanjo Revenga. Juan José Revenga, buenas noches.
Hola, Miguel.
Compañero, ¿cómo estás?
Encantado de estar nuevamente contigo.
Menos mal que has vuelto. Te íbamos siguiendo la pista en esas conexiones que hacíamos contigo estas navidades atrás. Has regresado a casa ya por fin.
Lo conseguimos, ha estado complicado, ha sido difícil, pero bueno, en la Antártida sabemos lo que es, vuelas, pero no sabes cuándo sales.
¿Cuántos kilómetros os habéis echado a las espaldas en este viaje?
Pues solamente partiendo con los vuelos y la carretera, que hemos hecho miles de kilómetros por carretera, pues a lo mejor 40.000 kilómetros, 40, sí. 50.000 kilómetros.
Unos cuantos. Parte de esas aventuras nos lo va a contar. Déjame que dé algunos datos tuyos. ¿Desde 1989 llevas siendo reportero de guerra?
Desde antes, empezamos antes a hacer cosas, eran los 85, 84, 85. Ah. Empecé a viajar, empecé a hacer cosas por todas partes, por todo el mundo. Estuve en Nicaragua con el famoso diario Ya, cuando existía el Ya. Cuando existía el Ya, que recuerdo nuestro de todo eso, Miguel. Y a partir de ahí, bueno, ya luego estuve en Rusia, viviendo, trabajando de corresponsal. Estuve trabajando pues para periódicos extranjeros, trabajando para periódicos mexicanos, que en ese momento eran los más fuertes del mundo, ¿no? Siguen siendo los que más se venden en el mundo. Y luego ya empezamos con las televisiones. Viví el cambio soviético del 90 al 93, todas las guerras de aquella Unión Soviética, Chechenia, el Karabaj, Armenia, todas estas historias que fueron impresionantes en aquel mundo que estaba cambiando.
¿Cómo ha cambiado,
No tiene nada que ver.
Eres responsable de series como América Mítica, Amazonía Mágica, Camerún, Misterio y Tradición. Esta no la conocía yo. Uh-huh. Magia en las Antillas y otras cuantas más, ¿no?
Exacto. Hay, de todos, hay como 15 series que se han hecho con esta casa, con Televisión Española. Uh-huh. Y todo, pues bueno, interesantísimo en los rincones más remotos del mundo y con las mejores informaciones que muchas veces no se había llegado nunca allí con una cámara.
Uh-huh. En este viaje habéis hecho el documental, el reportaje en 3D.
Sí, hemos hecho, bueno, los
por
dos.
Primera vez se retrata, entre comillas, América con 3D.
Exactamente, eso es el marcarlo, el marcar una diferencia. Se ha grabado en 3D y también hemos grabado en 2D, por si acaso, ¿no? Que ya sabemos cómo es estas nuevas tecnologías, lo que puede ocurrir. Mm. Se ha grabado en los dos formatos y la verdad que es espectacular. Mm. Espectacular ver cómo queda esto en una pantalla que parece que si te salen los pingüinos que te van a dar con las aletas, es increíble, ¿eh? A mí me ha sorprendido. Lo que inventa el hombre blanco me tiene alucinado.
Ya tengo ganas de verlo. 2:13, 1:13 en las Islas Canarias. Si queréis participar, 900-137-137. Tenemos 5 premios, 5 regalos para premiar vuestra fidelidad y nos vamos de viaje a descubrir algunos de los misterios que nuestro compañero ha vivido en estos días. ¿Cuánto tiempo habéis estado?
Mes y medio, un mes y medio ha sido aproximadamente. Mes y medio sin parar, da tiempo para mucho.
Para mucho. Sí. Ahí queremos descubriros algunas cosas, ahí nos vamos.
Viajamos hacia uno de los paisajes más impresionantes de nuestro planeta, hacia el altiplano boliviano. Allí se situó una cultura y una ciudad desconocida. Su nombre, Tiahuanaco. Conocida también como la ciudad de los gigantes o de los dioses. La historia se remonta a 1549, cuando el español Cieza de León llegó al alto valle andino de Tiahuanaco, no lejos del lago Titicaca. Allí descubrió unas ruinas extraordinarias, unos vestigios de la ciudad más antigua del mundo, o incluso los restos de una antigua implantación de divinidades extraterrestres. Desde la llegada de los españoles surge la pregunta acerca de la antigüedad de Tiahuanaco. Los indios de entonces eran incapaces de dar la menor información fiable. Solo cuentan que la ciudad fue edificada por unos gigantes en una sola noche, antes del diluvio, y que fue destruida por un enorme terremoto o por los rayos del sol. Situada a pocos kilómetros del lago Titicaca, podría pensarse que está en el fin del mundo. Tiahuanaco no se relaciona con nada. Sus caminos no van hacia ninguna parte. Y nada tampoco llega a ella. No obstante, Tiahuanaco fue el asiento de una potente y antiquísima cultura, por lo que parece marítima. Dicen los geólogos que en los tiempos en los que todavía no existía el hombre, el continente repentinamente se elevó desde las aguas y se creó la cordillera de los Andes. Pero según algunos investigadores, Tiahuanaco nunca fue una ciudad de cordillera, sino que fue un puerto de mar. Hay en él restos de lo que pudo ser un gran muelle, pero que no conduce a ninguna parte. Son algunos datos del lugar que ahora deseamos mostraros.
Es tan impresionante Tiahuanaco, como dicen.
Es uno de los puntos más impresionantes del planeta. Cuando llegas allí, bueno, esperas ver ruinas, ver, como hemos visto tantas veces, ¿no? Ruinas arqueológicas, pero aquello es impresionante. Mm. Hablamos de eso, de que si fue un muelle, que si era un puerto marítimo.
Qué curioso eso, ¿no?
Claro, pero fíjate, ahora mismo está a unos 70 kilómetros del agua del lago Titicaca. Tiene como 70 kilómetros de distancia, que haya bajado el agua.
¿Y a cuánto es de altura? ¿3.000?
4.000. 3.888 de altura. Donde ya es complicado respirar, caminar. Ya estamos en una zona que dices, bueno, cuando se puede vivir en otros lugares más fáciles, más fértiles, porque esto es desierto de altura, allí no hay nada. Ajá. No se planta nada, la patata que se congela y no hay más. ¿Cómo podían vivir allí en una ciudad que podía tener miles de habitantes? Podemos hablar a lo mejor 50, 100.000 habitantes, podría tener esa ciudad. Una ciudad que yo la considero más mágico-religiosa, que estaba basada en adorar a los dioses de una cultura que creo fue superior, porque de ahí bebieron todos, bebieron los incas, bebieron mayas, bebieron aztecas, todos bebieron de lo que ocurrió en Tiahuanaco. Pero ¿por qué nació allí?
Ya, déjame que nos situemos antes. Veníais del Amazonas, habéis estado primero. Uh-huh. El origen de vuestro viaje fue Lima, ¿no? Madrid y Lima.
Eso, Madrid y Lima, después volamos a Iquitos.
Te llamó mucho la atención, y nos llamó mucho la atención cuando nos contabas que el Amazonas estaba seco, entre comillas, ¿no?
Muy bajo. No ha estado en la historia, desde que se miden las alturas o la profundidad del río, jamás ha estado tan bajo como está ahora.
Me acordaba de ti, discúlpame, estando en Egipto, navegando por el río Nilo. Yo nunca había visto el Nilo tan bajo también como en este momento.
Lo mismo, fíjate.
Me acordaba de ti, digo, algo debe estar pasando, ¿no?
El mundo está cambiando, el planeta, cuando hablemos ya de la Antártida, que es donde se notan más este tipo de cambios, el mundo está cambiando, no sé si por culpa nuestra, que en gran parte creo que tendremos esa culpa, o porque es el momento de los cambios climáticos, cambios generacionales del mundo. Cada ciertos miles de años esto cambia, y nos está tocando verlo, ¿eh?
Ya, y decías que el Amazonas tenía 100 metros de profundidad y ahora tenía 20.
Tiene 20, tú fíjate, en plena época de lluvias, que en el mes de noviembre empiezan las lluvias, pero claro, los primeros días de lluvias son tremendos. Yo he conocido el Amazonas que se te tiraba una semana lloviendo, sin ver el sol. Y ahora no, ahora te cae el mundo, se cae el mundo en 5 minutos y luego sale el sol, en plena época de lluvias.
Ya. Del Amazonas fuisteis a Lima de nuevo, y de Lima subisteis hasta los 4.000 metros del lago Titicaca también, ¿no?
Exacto, de Lima volamos otra vez hacia Puno. En Puno estuvimos en el lago Titicaca, estuvimos navegando al lago, investigando historias, viendo cosas extrañísimas,
cosas muy buenas.
Y después de ahí seguimos camino a Bolivia.
¿Cómo fue ese paso por la frontera?
Pues este paso de fronteras pues es siempre con mano izquierda, ¿no? Porque tú has visto lo que se siente y lo que puede ocurrir. Claro, la gente te avisaba, no, ten cuidado porque en Bolivia te obligan a quedarte. Porque la gente decía, bueno, es que es peligroso, ¿no?, pasar esa frontera. Bueno, tú pasas y entras en Bolivia sin problemas.
Te ponen tu visadito en el pasaporte.
Sí, tu visado, tu cola, esperas, sin problemas y con buena cara.
Mucha
pasas.
Gente
Es Desaguadero, fíjate, esa frontera, a lo mejor la conoces tú de hace años.
La conozco hace mucho tiempo.
Bueno, es que hace mucho tiempo ese puente había que pasarlo con la mochila y un cuchillo en la mano.
Sí.
Porque aquí pasaba todo el contrabando que se movía, pasaba por esa frontera. Ahora está más tranquilo, han hecho un puente más amplio, de cemento, ya no sé, aquel puente de tierra que era tremendo, ¿no? Tú pasas esa frontera y luego cuando quieres salir vienen los problemas en Bolivia.
Entras a Bolivia, haces tus historias.
Tiahuanaco, que lo tenemos ya en Bolivia, es zona boliviana. Y cuando salimos, pues en el día puedes hacerlo, la salida. Después de caminar por la carretera, tú vas por la carretera, te para la policía, te hace bajar del coche y pasar andando pues por una especie de casetas que hay a los lados vendiendo comida, bebida, y el coche sigue solo.
¿Para que compres?
Para que compres. El coche sigue solo, tú llegas al otro lado, te subes al coche y te vas.
Y tú ya has pasado por toda la zona de tiendas.
Por toda la zona de tiendas, que la comisión es la que se lleva la policía boliviana, ¿no?
Yeah.
Pero bueno, sabemos que esto es así y hay que pasar por ello. Pero lo malo viene en la vuelta. Tú quieres volver a Perú y te dice el policía que no puedes volver a Perú, que tienes que dormir en Desaguadero. Digo, vamos a ver, desaguadero es de lo más inmundo que podamos imaginar, sobre todo si queremos dormir allí.
Salvando las distancias.
Salvando, sí, pues muchas cosas.
Es un
cosas
sitio
ahí.
Muy bonito.
Sí, no, precioso un paisaje. Pero
ya,
luego...
tenemos, ya estoy viendo nuestro mapa, tenemos gente de Santiago de Chile, de Santa Fe, Nuevo México, de Caracas, de montones de lugares por donde has estado que están escuchando
están
este
enganchándose.
Programa, gracias a la radio online de Radio Nacional de España. Así que un sitio muy bonito, desaguadero.
Como paisaje maravilloso. Vale. Eso, ahí está. Y además el desaguadero, por ejemplo, es el único por donde sale el agua del Ligote. El lago Titicaca es el único río por donde sale todo desagua, por ahí viene el nombre. Pues llegamos a la frontera, llegamos a este señor, me dice, no, tienen que dormir aquí. Dice, bueno, vamos a ver, ¿cómo vamos a dormir aquí? Dice, sí, porque les he dado visado para un día y hasta que no cumple el día no les dejo salir. Digo, bueno, vamos a ver, si digo que venga tu jefe, esto va a ser más caro. ¿Qué quieres? No, es esto, podemos arreglarlo, podemos hacerlo de alguna otra manera. ¿Qué quieres? Que no venga tu jefe, que me va a pedir como mínimo $100. ¿Tú qué quieres? Bueno, pues dos gaseosas y 5 soles, como 1 euro más o menos.
¿Y con eso sí?
Y con 2 Coca-Colas y con 1 euro pasamos esa noche y volvimos a Perú. Mano izquierda, fundamental para moverte en el mundo.
Una y 22 en las Islas Canarias. Nos quedamos un momentito en Tiahuanaco, la Puerta del Sol. Son tan gigantescas esas piedras y esas construcciones. Se llama la ciudad de los gigantes, ¿no?
Exactamente, con la Puerta del Sol, por ejemplo, es una puerta que, bueno, ahora mismo en la Aymara son gente, pues, más baja, un poco más bajo que nosotros, unos 60, unos 70 como mucho puede medir una Aymara. Esa puerta tiene 2 metros y medio como mínimo de altura para poder pasar a través de ella. Lo primero que piensas al verla, digo, esto es la puerta, es un Stargate, ¿no? Es una puerta interestelar, parece, que es, vas a cambiar. No sé si será cierto o no será cierto, pero es que la han rodeado para que no puedas pasar por ella.
¿Sí?
No puedas pasar por el arco, la tienen vallada totalmente para que no puedas atravesarla. O sentir algo, si no, aunque no vayas a otro lado, algo se tiene que sentir ahí. Uh-huh. Porque esos lugares, esa puerta estuvo caída durante muchos años, la levantaron. La última época, primero del siglo, la levantaron, que otra vez estaba caída en el suelo porque se caía con las tormentas. Esa misma noche cayó una tormenta terrible y un rayo rompió la puerta. Casualidades, pues, otra de las causalidades de este mundo mágico, ¿no?
Ya. Y las piedras son eso, tan gigantescas y tan bien
encajadas
una con las otras.
Exacto, sí, como luego lo hicieron los incas, como es el mismo tipo de arquitectura que llevaron luego los incas, que no tenían herramientas, no conocían la rueda. Y piedras ciclópeas las encajaban una encima de otra, como decía Diego de Almagro, de los primeros españoles que llegó allí, que no cabía la punta de una espada entre esas piedras. Se quedaron alucinados al ver esa ciudad, esos monolitos, esos personajes levantados, que, bueno, eran personajes que tienen como una especie de casco y como unas gafas de piloto. Son monolitos de piedra, dice, bueno, son el enganche con el mundo cósmico, decían los andinos, ¿no? Los aymaras. Es que estos monolitos son el enganche de piedra con el mundo cósmico. ¿Qué cultura vive ahí? La cultura, desde luego, era mucho más avanzada que lo que luego vino o lo que luego involucionó, las culturas que involucionaron. Pero hace 15.000 años que vivo allí. Guerreros, dioses, que existió.
15.000 años, y lo curioso, como decíamos, es que parece un puerto de mar, no va a ningún sitio.
Claro.
Es como si hubiera estado ahí, se hubiera levantado la tierra. ¿Cómo ha podido ser eso?
Claro, podemos hablar, pues como se habla del lago Titicaca, que también, que eso es un trozo del Pacífico, una parte del Pacífico que se quedó ahí cuando bajó el mar. Pero bueno, son teorías que no se pueden demostrar tampoco. Yo lo más que veo que puede ser esto, lo más razonable, es que era un puerto, pero del lago Titicaca. Y el lago hace 15.000 años. Y el lago en 15.000 años ha ido moviéndose, sí, y está a 70, casi 70 kilómetros de allí. Es lo más lógico. Pero más que una ciudad de vivir gente, era una ciudad ceremonial. Yo creo que una ciudad ceremonial de una cultura superior.
Ya. Antes de volver a cruzar frontera hacia Perú, en Desaguadero se encontró algo muy curioso, ¿no?
Interesantísimo, que eso tiene también muchas cosas que ver, parte con Tiahuanaco. En el año 1924, en Desaguadero, encontraron los restos de un cenodón, al que llamaron el cenodón, que es una especie de rinoceronte herbívoro, pero de 3 metros de largo, que vivió pues hace unos 25 millones de años. Pero en el mismo estrato, en la misma capa donde estaban encontrando el cenodón, había huesos humanos.
¿Huesos humanos?
25 millones de años, nos da la vuelta a toda la historia. Claro, esos huesos fueron la gran noticia, eso había que estudiarlo, de dónde había podido salir tal, pues no había manera de dar un razonamiento. Se estudió, llevaron los huesos a la Universidad de Lima, se los llevaron a Estados Unidos para estudiarlo, y al final, pues la respuesta fue que eran huesos de humanos, seres humanos, o homínidos, vamos a decir mejor, dijeron, la respuesta fue homínidos muy avanzados. Hace 25 millones de años se lavaron las manos y no cambiaron la historia.
Curioso, 2 y 25, 1 y 25 en las Islas Canarias. Seguimos, cruzamos esa frontera al desaguadero. Si queréis preguntarnos, 900-137-137, teléfono gratuito, el espacio en blanco aquí en Radio Nacional.
Viajamos ahora hacia Perú, al borde del misterioso lago Titicaca. Allí existe un lugar misterioso, una extraña puerta, en la que se narra una curiosa profecía. Según ella, la puerta se abrirá algún día y los dioses volverán en sus naves solares. La leyenda cuenta que grandes héroes atravesaron la puerta para llevar una vida gloriosa de inmortalidad. Personas que pusieron sus manos sobre la puerta tuvieron visiones de estrellas, columnas de fuego y música extraña. Del lugar se contaba no hace mucho. Una estructura enorme y misteriosa, con apariencia de puerta, se ha redescubierto en la región montañosa de Ayumarca, del Perú meridional, cerca del lago Titicaca. La puerta de Ayumarca, la puerta de los dioses, conocida también como la puerta de Aramumuru, fue tallada en una cara natural de la roca. Mide exactamente 7 metros de altura por 7 metros de anchura, con un nicho o hueco más pequeño en el centro de la base, en la cual mide justo 2 metros de altura. Otra leyenda cuenta que en el tiempo en el que los conquistadores españoles llegaron a Perú y saquearon el oro y las piedras preciosas de las tribus incas, un sacerdote inca del templo de los siete rayos, llamado Aramumuru, huyó de su templo con un disco sagrado de oro conocido como la llave de los dioses de los siete rayos y se ocultó en las montañas de Ayumarca. Finalmente llegó hasta la puerta que era custodiada por los sacerdotes chamanes. Les mostró la llave de los dioses y se realizó un ritual que concluyó con un acontecimiento mágico iniciado por el disco de oro que abrió la puerta. Según la leyenda, emanó luz azul de un túnel interno. El sacerdote Aramumuru entregó el disco de oro al chamán y luego pasó a través de la puerta y nunca se le volvió a ver otra vez. La puerta del infierno. Aramumuru conserva aún mucho de su misterio. Nuestro invitado nos da más datos acerca de ella.
Yo he tenido la oportunidad, ojo, de ver esta puerta en tres ocasiones y la verdad que es increíble. A los oyentes decirle que tenemos una fotografía en la página web del programa por si queréis conocerla. Extrañísima, ¿verdad?
Extrañísimo, y el lugar donde está situada, en mitad de eso, de la puna, del desierto de altura, no hay nada, y de repente encuentras esa especie de montaña con unas columnas de piedra que dicen que son los querubines, los ángeles sagrados que lo cuidan, lo que allí dentro se esconde, ¿no?
Ahora hablamos de ello. Antes el lago Titicaca. Hicisteis un recorrido por el lago Titicaca, que está justo al lado de esa puerta Aramumuru, ¿verdad?
Exactamente. Vamos a cruzar la carretera y tenemos a 300 metros, ya tenemos el lago. El lago Titicaca, con todos sus misterios y con todas las cosas que seguimos sin conocer de él, ¿no? Simplemente, pues, lo que nos cuentan, ¿no? Que esto, ahí existe algo, hay algo que el hombre no conoce, pero el hombre, Jacques Cousteau, estuvo allí. Jacques Cousteau entró al lago Titicaca porque se hablaba de ciudades escondidas bajo el agua, se hablaba de tesoros, que la famosa cadena inca de oro que estaba allí en el fondo del lago, que la habían escondido allí ante la llegada de los españoles, y Cousteau llegó a entrar al lago. Durante 2 meses estudiando el lago con batiscafos, bajando a lo más profundo. Al final, lo único que dijo, dice, no, hemos descubierto una especie de anfibio, de rana, de 80 centímetros, y es lo único que habían descubierto.
¿Una rana de 80 centímetros?
Claro, sin catalogar todavía, nadie la conocía, y ahí quedó la investigación de Cousteau. Y al poco tiempo, Avellaneda, un submarinista peruano muy famoso, bajó y subió diciendo que había encontrado ciudades subterráneas, había encontrado columnas, calles adoquinadas. Y claro, todo el mundo fue por Cousteau, le dijo, desmiéntalo, desmienta lo que está diciendo este hombre. Y Cousteau no lo desmintió. Dijo, no, es posible que allá abajo, bajo el lodo y con todo lo que las algas, ahí que haya ciudades y más cosas escondidas. Cousteau sabía lo que había allí.
Vosotros estuvisteis por allí, tuvisteis la oportunidad, los urus, qué indígenas tan extraños, ¿verdad? Esos que viven en las...
En la totora, sobre la totora.
Las islas flotantes.
Exactamente, y son gente súper noble, dentro de todo que ha sido pues el reclamo turístico más fuerte del lago, han sido los urus, pero la mentalidad que tienen son gente súper noble, honrada, y que te lo siguen dando todo, ¿no? No han tenido ese avance de civilización malo que se da siempre a estos pueblos, ¿no? Y sigue mereciendo la pena verlos, vivir en una isla que se va moviendo. Y que no sabes dónde amaneces a la mañana siguiente. Ahora las están anclando para hacer una especie de ciudades de totora, pero es algo impresionante. Merece la pena pisar allí y notar que te hundes. Vas pisando la totora, caminando por encima de ella y estás pisando el agua.
Qué sensación tan extraña, ¿verdad?
Sí, sí.
Y que haya pueblos que han podido, que puedan vivir así.
Que puedan vivir así durante generaciones y haciendo los barcos, los famosos barcos de totora, con los que en teoría se han cruzado los océanos. Torger de Tal, cuando estaba haciendo la RA, la expedición RA, fue con esto. Quitín Muñoz, cuando hizo la los Matarrangui, era con totora hecha allí en el lago. Y atravesaban océanos completos con ello. El principio de la navegación o de la colonización de América tuvo que venir por ahí.
Espacio en blanco. Madrugada del viernes al sábado y del sábado al domingo, de 2 a 4, en Radio Nacional de España. Buscamos respuestas a todas tus preguntas.
2:32, 1:32 en las Islas Canarias, en directo aquí en Radio Nacional, 900-137-137 nuestro teléfono, por si esta noche queréis participar. Seguimos en la Botiticaca. Hay varias islas conocidas, Montaní, Taquile.
El sol, la luna, muchas islas, la cual más mágica y más enigmática, ¿no?
¿Os dio el mal de altura, el Soroche?
El Soroche te da desde que llegas allí, intentas subir una escalera. Dice, no, esto te acostumbras, esto son un par de días. Eso yo lo comparo, le digo a la gente, mira, esto es como repartir cajas de cerveza o barriles, no te puedes acostumbrar jamás. Esto es cada vez más duro, cada vez te ahogas, pero bueno, el esfuerzo es que tienes que hacerlo, sobre todo si vas trabajando, porque si vas de viaje o vas de turismo, pues estás tranquilo, haces las cosas despacio, no vas cargando con equipos, es mucho más sencillo. Pero de esta manera hay que hacerlo.
¿No sirvió la coca, las hojas de coca?
La hoja de coca funciona. Tú sabes que eso, bueno, cuando al turista te lo dan en infusiones, te dan la hoja sola para que la mastiques, pero eso no vale para nada. Lo que funciona es cuando le metes el trozo de cal, que es un alcaloide, lo metes dentro de la hoja, le das una vuelta, lo muerdes, y eso hace una reacción química que de verdad es cuando se hace la bola y cuando funciona, que te quita el mal, te quita el hambre y te quita todo. Pero claro, el primer bocado que das a eso, sale, el sabor es tremendamente malo. Agrio, amargo. Pero eso sí funciona, que es lo que utilizan ellos cuando ves a los indígenas caminando con una bola metida en el moflete, que se la han hecho con la coca y sobre todo el alcaloide. Lo que hace la reacción, eso es lo que hace funcionar a la coca.
¿Estuvisteis en una isla con una experiencia con chamanes allí?
Sí, hicimos una ceremonia del pago a la Pachamama con hojas de coca. Eso es algo que viven ellos para esto, viven para el agradecimiento, siempre están dando las gracias a la Pachamama por vivir, por comer. Según la historia, de allí salieron todas las culturas que salieron del lago, salió la Pachamama, tiraron una lanza que cayó en Cuzco, y ahí es donde tenían que montar el imperio los incas. Todo es basado en lo que sale de la tierra. Tú vas en un coche, pasas una montaña o pasas un puerto de montaña, se para el conductor, saca un poco de alcohol y se lo tira al suelo, se lo entrega como pago a la Pachamama por haber llegado bien o haber llegado sin problemas allí.
Es curioso como esas creencias están tan arraigadas allí, ¿verdad?
Muchísimo, de los sitios donde más se maneja esto. Y el oscurantismo también, es unas creencias muy oscuras. Por ejemplo, cuando construyen una casa, van a levantar una casa, y en los primeros pilares, lo primero que empiezan a cavar, ahí entierran el feto de una llama. El feto de una llama, y luego pues un pago, que son como pequeños regalos, pequeñas cosas, con el feto de la mano de la llama, y si no, los obreros no trabajan en esa casa.
Y dices ese ritual. Os contaron historias de que se ven muchas cosas extrañas todavía en el lago, ¿no?
Las famosas luces, es decir, todo el mundo se ríe de las luces que salen del lago, de cómo se ilumina por las noches. Pero bueno, si esto está ocurriendo, y está ocurriendo a diario, y todo lo que vive allí alrededor lo ha visto. Nos contaban a un señor que estaba pescando, por la noche, dice, mira que estará pescando y con la luna este hombre ahí en mitad de la noche, y de repente vieron un rayo de multitud de colores de luz que salió, se metió para adentro y ya no estaba el señor y el barco estaba destrozado. Y contándotelo un señor que temblaba cuando te lo decía.
Salió del agua.
Salió del agua la luz, una luz pero multicolor, una luz multicolor, volvió otra vez para adentro, el señor desapareció y eso, y la barca estaba hecha astillas. Y te lo contaba un señor temblando. Bueno, esto, ¿qué puede ser? ¿Qué ocurre aquí? Algo ocurre porque el lago tiene muchas cosas. Tiene una corriente subterránea. Y dice, bueno, ¿dónde está? Vamos a buscar la corriente. No hay corriente subterránea. Y luego, entonces, ¿por qué se mueve? Arriba, por las tardes, tiene un oleaje increíble. Por la mañana puede navegar perfectamente. Pero por la tarde parece un mar con olas que llegan a la tierra sacudiendo igual que sacude un mar. Es algo diferente y algo especial y mágico, por supuesto, allí.
Del lago fuiste a una montaña donde parece que ocurrían cosas extrañas, ¿no?
Cerro Capilla.
Cerro Capilla.
Cerro Capilla.
Está
allá
al lado.
Está al lado. Estamos en la zona donde más cosas de estas extrañas, como hablamos de la Puerta del Infierno, Cerro Capilla, el lago, es una zona donde pasan cosas muy raras y durante mucho tiempo. En Cerro Capilla, tú lo ves desde el aire y es la cabeza de un león con la boca abierta hacia el cielo. Ahí se hace todo tipo de rituales, de ofrendas al demonio. En los pueblos que hay alrededor, la gente de noche no sale a la calle.
¿Al demonio?
Al demonio.
Creo que has traído un testimonio de uno de tus días.
Exacto, sí, era uno de los estudiosos de ese tema de allí, que se había preocupado de recopilar todo lo que ocurría, que le contase la gente, los ancianos, que son los únicos que se atreven a hablar, porque luego los niños son los que más desaparecen, los del corazón más puro.
¿Siguen desapareciendo niños?
Siguen, pero claro, es que estamos hablando en el siglo XXI. Dice, bueno, estos son leyendas. Dice, no, a finales de agosto, el tapapancha, me parece que se llama la fiesta, ahí es cuando se realizan los sacrificios, o cuando el demonio baja a hablar directamente con la gente, por mediación del chamán, y le dice lo que quiere. El demonio te va a dar, todos van a pedir, pues, económicamente una mejora, ¿no? Van a pedir oro, plata, y ahí es cuando el demonio te pide lo que tienes que dar.
Vamos a escuchar, ¿te parece, el testimonio que
perfecto,
has traído desde allí?
A ver qué os parece.
Que una experiencia de todas las experiencias que ha pasado. Esta familia buscó este chamán que invocaba al demonio para hablar con él y pedirle dinero, oro, plata para la familia. Entonces, un día fue esta familia y se fueron caminando hasta la punta del cerro y después invocaron al demonio y hablaron con él. A cambio de darles oro y plata, el espíritu negativo o el diablo, como hoy en día lo llamamos, ¿no? o el gencha que llamamos en el altiplano, el gencha que es el demonio, ¿no? Entonces le había pedido que sacrifique su propio hijo, el último hijo, y que quería su corazón vivo, latiendo en la cima de la montaña. Entonces, esta familia, terminando la fiesta de Tatapancho, no, al día siguiente se fueron escalando en la noche, a la medianoche, escalando la montaña. Llegaron a la punta llevando a su hijo vendado y lo sacrificaron a su hijo. Simplemente lo ahogaron, lo abrieron el pecho y lo sacaron el corazón y lo tiraron a la laguna, ¿no? Y después, cuando retornaron a su casa, encontraron un atado grande. Y ellos dijeron, ¿quién se olvidó este atado? A ver, veamos qué es que hay dentro. Y cuando abrieron el atado, encontraron oro. Entonces, cuando tú haces estas ceremonias, debes de cumplir, porque diste tu palabra al diablo. Entonces, si no cumples tu palabra, bien puedes morir tú a cambio de nada, o bien puede morir alguien de tus seres queridos dentro de la familia, o alguien, tu padre o tu mamá, si no es nadie de tu familia.
Espacio en Blanco. Todo el mundo del misterio y de lo desconocido. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Cosas que todavía se siguen haciendo en Perú en estos días.
Tú fíjate, en pleno siglo XXI, cuando parece que todo está erradicado, hasta la religión. Mira las cosas que están ocurriendo. La verdad es que te deja aterrorizado cuando te lo cuentan en primera persona gente que lo ha visto, gente que conocía. El famoso caso del Sacamantecas. Los Sacamantecas, que bueno, aquí en España y en montones de países tienen la misma historia o la misma leyenda. Pero sin embargo, allí te hablan del Carisiri, que es el sacamantecas, que es el aliado del diablo, que va sacándole la grasa a la gente cuando están vivos. Y dice, bueno, ¿para qué quieren esto? ¿Esto cómo funciona? Luego en cualquier mercado del altiplano te encuentras con pequeños botes que pone manteca, que eso es para curarte las enfermedades, dolores de
manteca
vaso.
Manteca humana.
Manteca humana. No te pone humana porque está prohibido venderlo, pero pone manteca. Y con eso se curan los dolores, las enfermedades, y eso se sigue vendiendo hoy en día.
Vamos a esa puerta, Aramomuru. ¿No la conocías tú, esa puerta?
No, no había estado nunca allí.
Yeah.
Está en la zona, en el centro de la zona donde más cosas ocurren. Mm. Ahí está la puerta. Y cuando lo ves desde lejos, pasábamos en el coche y digo, ¿y aquello qué es? Dice, no, es la puerta del diablo. Y claro, cuando te acercas y empiezas a ver las montañas, esas rocas levantadas que son como columnas, si no, son los querubines, los ángeles sagrados que lo cuidan. Sí, bueno, puede haber muchas cosas, hay muchas explicaciones. Una de ellas es la de los lemures, lo que hemos escuchado del disco solar que lo cura todo, que algún día saldrá, que, bueno, que el continente, cuando se hundió el continente en el Océano Pacífico de Lemur, huyeron hasta allí, y allí se creó detrás de esa puerta una magia y unos lugares especiales, ¿no?, que están guardados por los famosos guerreros de los siete rayos. Otra historia es el demonio, es la puerta que entra al infierno. Tú lo ves y frente a ella la has visto, Miguel, y es una puerta que da miedo. Dices, esto no es una roca labrada ni tiene nada que ver con... Hay algo que no es humano que ha hecho esto.
Por lo menos te inquieta. Así lo has definido, hay algo que no es humano que ha hecho eso.
Uh-huh. Esa es la primera impresión que te da.
Decir a nuestros oyentes que lo pueden ver si quieren en nuestra página web, ahí tenemos una foto. Y precisamente yo en este último libro que estoy escribiendo estoy también dando algunas teorías de esa puerta, porque a mí me dejó absolutamente alucinado cuando la conocí. Y tenés el testimonio también de ese guía que teníais allí, que os cuenta cosas extrañas. ¿Me has contado cosas extrañas?
Cosas muy extrañas de lo que ha ocurrido cuando la gente iba a bailar para hacer ofrendas en la puerta y de repente desapareció.
Pero, que nos lo cuente.
Eso es.
Mucha gente, esto llamado primeramente por los primeros pobladores que vivieron cerca de esa puerta como la puerta del diablo, ¿no? Porque la comunidad veía pasar muchas cosas extrañas, como ángeles o demonios bailando al frente de esa puerta. Pero cuando llegó un primer arqueólogo, antropólogo o místico, o yatiri, que le llamamos nosotros a los chamanes, en opacos que lo llamamos a los chamanes en esta altura, lo denominaron como la puerta del Vilcauta o la puerta del sol. Y después lo llamaron como la puerta del Ajayumarca, que significa la puerta interdimensional. Y también ahora con el avance de la antropología y la arqueología, lo llamaron como la puerta del Aramumuro, relacionando con los atlantes. Hablarles un poquito de lo que es la creencia local, las personas que viven cerca de este lugar. Esta puerta, llamada por ellos, por los locales, como la puerta del diablo, ¿por qué? Porque hubo muchas veces de que grupos de músicos que fueron a filmar cerca de esta puerta tocaron hasta altas horas de la noche, llegando hasta las 0 horas, y de un momento a otro esta puerta se iluminó y se les tragó. Y hasta hoy en día estas personas nunca aparecieron de nuevo.
Curioso, aquí pones un poco la mentalidad de esa gente, pidieron ese lugar, porque te cuentan esto y bueno, yo no me lo creo, ¿no?
Sí.
Que de repente vayan una banda y igual estarían mamados y borrachos y...
Eso seguro.
Sí, y no sabes dónde aparecieron, ¿no? Uh-huh. Pero que te cuenten estas cosas allí en ese lugar, con esa emoción y sobre todo con pruebas, porque a mí esta misma historia me la habían contado, estuvimos entrevistando a gente y había todavía testigos que decían que habían visto a algunos integrantes de esa banda de música desaparecer, ¿no? Qué curioso en ese sitio, ¿verdad?
Sí, además que te dicen que puedes poner la cabeza por la noche, pones la oreja y puedes oír ruidos al otro lado. Serán ruidos de la piedra, de lo que quieras, pero se oye algo cuando apoyas la cabeza allí.
Yo en algunas ocasiones lo he escuchado.
Algo hay.
2:45, 1:45 en las Islas Canarias, seguimos viaje. 900-137-137 si queréis participar. ¿Dónde vamos ahora? De Perú fuisteis a Chile.
Nos vamos para Chile, para la Patagonia.
¿Volvisteis a Lima?
A Lima, y ya fue el vuelo salvaje de Lima a Santiago, Santiago Punta Arenas, Puerto Williams, la ciudad más septentrional ya del mundo, más austral del mundo.
Vamos hasta allí.
Thank you.
Viajamos ahora más al sur, hasta la Patagonia chilena, concretamente hasta un lugar conocido como las Torres del Paine. El Parque Nacional Torres del Paine está ubicado en la 12ª región de Chile, entre el macizo de la cordillera de los Andes y la estepa patagónica, en la provincia de Última Esperanza, comuna de Torres del Paine. Sin duda se trata de uno de los parques naturales más hermosos del mundo, lleno de maravillas y de misterios. Situado en el extremo sur de Chile, alberga lugares vírgenes. Para muchos es una muestra de cómo fue el planeta cuando los dioses lo crearon. Hasta él nos vamos en los próximos minutos en compañía de nuestro invitado.
Yo no conocía este lugar, Juanjo, Torres del Paine. Estaba buscando, para preparar el programa, alguna información en internet y algunas fotografías. Increíble el lugar, ¿no?
Increíble, lo mismo da que lo veas en verano que en invierno, completamente tapado de nieve. Luego tiene otras cosas, unas caminatas increíbles por la montaña, que llegas por esos caminos hasta unas pinturas rupestres indescriptibles.
¿Sí?
No puede ser, pinturas rupestres en mitad de la montaña. Otra vez estamos basándonos en lo mismo, los grandes dibujos como si fueran naves rodeadas de rayos de luz pintadas en las paredes. Nos llevaron los gauchos, nos llevaron hasta una de estas pinturas, pero la pintura se dieron cuenta porque las vacas o las ovejas les salían marcadas de pintura. Y vieron que en un abrigo de montaña donde se metían para cubrirse cuando nevaba, estaban las pinturas y al rozárselas estaban quitando de la pared. Por eso las descubrieron.
Y ahí se ven...
Y se ven como una especie de grandes naves, como con rayos de luz a los lados, malamente, por cómo se han estropeado por las ovejas o por los animales, pero se ve claramente lo que es. Una especie de nave redonda. Bueno, aquí, ¿qué pasó aquí? En aquellos tiempos, ¿qué pasó? Estamos en el lugar del mundo donde más avistamientos ovnis hay.
Sí.
La parte de la Patagonia es donde más hay. Todo el mundo te habla de lo que ha visto, todo el mundo ha tenido experiencias, de una manera o de otra. No, ninguno habla por boca de su primo, de un amigo que lo vio. Todos han tenido experiencias propias. Y en muchos casos gente, la mayoría de ellos, gente culta, gente importante, que no necesitan ni el friquismo ni tener que contar cosas que realmente no han visto.
Y dime una cosa, hay gente que dice que ese lugar era como... Ahí lo decíamos en esa introducción, como cuando los dioses crearon el mundo. ¿Sigue estando tan virgen esa zona?
Está muy cuidado la parte chilena, al igual que la Argentina, porque esto continúa hacia Argentina, el Perito Moreno, que también son los glaciares impresionantes, pero esto es como fue el mundo, unas cataratas increíbles comunicando los lagos, pues unas cataratas que las ves y dices, esto, el mundo era esto, el mundo debió ser así, como cuando Colón llegó a América por primera vez y dijo, si el paraíso existe, tiene que ser como esto.
Sin contaminar todavía, sin destrozar por el ser humano.
Sin destrozar, porque lo están cuidando mucho, eso, para eso los chilenos son gente muy seria, lo cuidan muchísimo el parque, cuidan muchísimo la entrada de la gente, hasta dónde puedes pisar, pero claro, ves cosas espectaculares, las Torres del Paine, los Cuernos del Paine, esas montañas con los picos elevados hacia arriba, son preciosos, la verdad que son de las cosas más bonitas.
Y allí dices que se veían muchos ovnis, qué curioso, ¿no? Una zona tan...
Sí, fíjate, una zona tan austral, ¿no?
Ajá,
y todo el mundo que te cuenta esas cosas que ha visto, que ha tenido experiencia, pero experiencias muy reales, experiencias en tercera fase, ya directamente con ellos. Bueno, puede contártelo uno, pero cuando es tanta gente, tantos se equivocan. Todos van en la misma línea. Además, no hay ninguno que ha visto hombrecitos verdes y el otro a tal. Todos te cuentan la misma línea. Las luces, las naves.
Tenemos dos testimonios que nos has traído también, si quieres.
Sí, hay un par de testimonios buenos.
¿Era un gaucho?
Era un dueño de una gauchería. Tenía,
¿gauchería que es una finca?
Una finca donde tienes ovejas, pero claro, estamos hablando de una finca que puede tener a lo mejor pues 100.000 hectáreas. Allí en la Patagonia, 100.000 hectáreas de ovejas, estuvimos con él marcándolas, viendo trabajar a los gauchos, comiendo en su casa. Era un señor, que la anécdota, madre italiana, padre croata, dice, bueno, ¿cómo puede ser aquí en esta zona de la Patagonia toda esta gente así tan mezclada, no? Hicieron la fiebre del oro en el siglo XVIII, cuando iban a California a la búsqueda del oro, los barcos venían desde Europa, daban la vuelta por el Cabo de Hornos, y el primer puerto que había era Puerto Natales, en Patagonia, y ahí se bajaban la mitad. Después de pasar Cabo de Hornos, decían, mira, que yo no sigo a California, y por eso es tan variado toda la gente que vive en el sur de Chile.
Qué curioso. Escuchemos lo que contaba este gauchero, gaucho.
Sí, un gaucho, sí, jefe de ellos.
Vamos a escucharlo.
Una vez veníamos con mi señora y mis hijos, veníamos con una camioneta y con buscahuella. Con esto que alumbra uno, con lo que caza conejo y todo, porque se me había roto, como era con esa camioneta, corría también en el rayo, había roto todo el... donde iban los focos y toda la cuestión. Y de repente miro por el retrovisor, uno acostumbrado a manejar siempre el retrovisor por si viene alguien, veo una luz naranja como una moto, como luz de moto. Ahí no hay, no hay importancia, como hay tantos turistas que de repente dan moto, pero de noche a esa hora, 12 de la noche, era raro y estaba oscuro. Y de repente veo que la luz, miro otra vez por el retrovisor, la luz que estaba a, no sé, 50, 30 kilómetros, uno lo sabe, estaba encima mío, detrás del antero, y en vez de una luz chica, era un tremendo sol, una cosa así de grande, pero inmensa. Así que yo le dije a la tele, mira, lo que hay atrás nuestro. ¿Y eso qué es lo que me dijo? Yo le digo, ese es un ovni. Y mi señora, que le tiene miedo, se puso a temblar, a llorar, la otra señora lo mismo. Y yo paré. Yo dije, lo voy a, voy a ver qué hacen estos huevones. Y yo paro, y el objeto inmediatamente hace lo mismo. Para y se chupa. Y volvió a quedar como una lucecita de moto. Con una velocidad impresionante. Pero lo más raro de esto es que cuando estaba encima de mi camioneta apuntando a nosotros, no había sombra y no había luz. Él tenía luz propia, pero no reflejaba nada.
Qué curioso, ¿no? Qué extraña historia.
Sí, extraña, pero que ocurre muchas veces, que en esta gente te cuentan historias de este tipo, de que se les paró el motor, les atacó a los sistemas eléctricos. Algo debe de haber para gente que no se conocen entre ellos, que no han hablado jamás y te cuentan la misma historia.
¿Hay mucha gente que habite esa zona o son zonas bastante deshabitadas?
Son zonas deshabitadas, como te comento, pues a lo mejor es una gauchería, pues tiene 100.000 hectáreas, que son 100.000 campos de fútbol, llenos de ovejas. Estuvimos con esta gente, eso es lo que te comentaba del marcaje de las ovejas. Tremendo, viendo trabajar a los gauchos, gente súper dura. Un gaucho se marcha a lo mejor 6 meses a la montaña con las ovejas y va solo, y baja que no se acuerda ni de hablar. Claro, imagínate la vida como es. Y esto nos comentaba este hombre Orestes, dice, no, aquí es que la vida del gaucho es dura. Por ejemplo, cuando se capa un animal, se le capaba a muela, que es una capada a muela, Orestes. Dice, mire, se lo voy a demostrar. Una capada a muela era arrancar los testículos, sacarle las criadillas a una oveja con la boca.
¿Con la boca?
Con la boca, lo hizo delante de nosotros. Gente dura, desde luego.
2:54, no hay 54 en las Islas Canarias. Creo que todavía tenemos otro testimonio de esas visiones que se dan en esa zona, que yo no tenía ni idea que había tantas. Lo escuchamos.
Estábamos en el lago Toro, y ahí estábamos dos o tres personas. Era gente del campo. De repente yo estaba mirando el agua porque estaba muy tranquila, y veo que empieza como a hervir. Yo le digo, mira, ¿qué está pasando ahí? Ah, me dijo, esas son remolinos. Yo le digo, no son remolinos eso. Ahí hay un objeto, hay algo en el agua, hay un submarino. ¿Qué va a estar submarino acá, jefe? No sea huevón, me dijeron. Bueno, de repente aparece un tremendo, como un zeppelin, una hueá así. Sale y se eleva. Yo le digo, mira, weón, yo soy weón, ¿sí? ¿Y eso qué lo quiere? Ah, no sé, me dijeron, entonces tú eres el weón, po. Ese es un ovni, po, weón. Y no sé, yo lo hacía con la mano, como que me estaba comunicando para molestarlo. De repente bajó y desapareció en el agua, ¿sabes? Y el agua hervía en él y después quieto. Ahí ya se asustaron los viejos y vámonos, jefe, a la casa. Dijo, esta weá que a lo mejor nos lleva.
Los viejos asustados.
A lo mejor nos lleva, pero son gente súper dura y que se asustan con esto, ¿eh?
Recogiste muchos testimonios de gente que había vivido ese tipo de historias, ¿no?, en la zona.
Sí,
¿Por qué crees que puede haber tantos avistamientos en esa zona?
Hombre, el cielo allí está muy limpio, es un cielo súper claro. Eso es lo primero que te llama la atención, ¿no? Haces una foto y te sale el cielo como todo corrido, azul, clarísimo. Según vas bajando más hacia el sur, más se aclara, menos interferencias tiene para poder verse las cosas. Quizás puede ser una de las causas. Otra de las causas es que es una zona muy abierta, con muy pocos habitantes. Hay mucho animal, pero muy pocos habitantes. Es un espacio que es muy difícil que se pueda encontrar algo. Y se están viendo muchos, con lo cual es que debe de haber muchos.
Ya, es la zona donde estaban los Frenzip y toda esa historia.
Exacto, exactamente, en esa zona es.
Qué curioso. ¿De allí a dónde fuisteis? Tenemos que hacer la misma pausa y nos vamos enseguida a la Antártida, pero de allí, de
Punta Arenas, ahí bajamos a Isla Navarino, en Puerto Williams, que es la ciudad más austral del mundo. Dicen que es Ushuaia. Esta está bastante más abajo, es donde está el faro del fin del mundo. Fue el viaje al faro del fin del mundo, el último faro que hay. Y luego de ahí volvimos a Punta Arenas y ahí ya volamos otra vez hacia la Antártida, la península Antártida.
Un vuelo que fue bastante movidito, me contaron, ¿no?
Muy complicado, muy complicado.
¿Qué pasaba?
El vuelo de Puerto Williams, ahí volamos el Cabo de Hornos es muy complicado hasta volando. Sobre todo cuando es en pequeños aviones de motor. Un avión de motor sí sale, pero cuando llega arriba y se encuentra con un viento de 150 kilómetros por hora, el avión se quedaba parado frente al viento.
Sí.
Se quedaba parado, veías el motor que se ralentizaba porque no había fuerza para seguir empujando. En el avión que habían 12 personas, íbamos 17. Y bueno, un vuelo complicado, con meneos, con saltos, pero es que esto es así.
¿Y qué decía luego el piloto cuando nos encontrasteis al día siguiente?
Al día siguiente estuvimos en la compañía aérea porque íbamos a entrevistar al dueño de la compañía, el señor de los helicópteros que luego nos llevaba a hacer las cosas, ¿no? Y íbamos a entrevistarle y estaba el piloto. Le digo, hombre, estuvo complicado el vuelo de ayer. Dice, no, yo sé que estamos vivos porque en este momento estamos hablando.
Casi nada. Tenemos que hacer una mínima pausa. Llegarán noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Nuestros compañeros de los servicios informativos están a punto de darnos toda la actualidad, lo que está ocurriendo en este mundo. Nosotros hacemos esa pausa y regresamos. En la segunda hora tenemos unas cuantas visitas esperando. Frank Contreras nos va a contar alguna de sus nuevas investigaciones. Jorge Astiaro estará con nosotros. No sé si nos iremos hasta Corea, si nos da tiempo, a ver qué está ocurriendo en esa zona, uno de los lugares donde dice que puede iniciarse esa guerra apocalíptica. Y con Juanjo Revenga nos vamos a ir hasta la Antártida, esa última frontera desconocida. Y mañana, más Espacio en Blanco. No vayáis enseguida después. Regresamos, tenemos todavía una hora para disfrutar. 900-137-137 nuestro teléfono, por si queréis intervenir en ese concurso que tenemos 5 premios. Están esperando vuestra participación. No os vayáis, que enseguida regresamos.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Tres y seis, 2:06 en las Islas Canarias, aquí estamos de vuelta. Esta es nuestra segunda hora, en esta primera edición. Mañana seguimos, nos vamos a hablaros de la geometría sagrada. Os hablaremos de Área 51, conectaremos con Argentina, curiosamente, donde están ocurriendo un montón de cosas con los ovnis, y os daremos algunas claves de esas puertas estelares que dicen que se están abriendo, así que no os perdáis el programa. A 137-137 nuestro teléfono por si queréis participar. Paco Bermúdez toma los mandos, los ha dejado María José Cascante, que se va a hacer sus cosas, y Paco Bermúdez coge los mandos de nuestro mágico sonido. Seguimos viaje. Hasta ahora hemos estado dando una vueltecita por norte de Sudamérica, llegamos a la Antártida después de un vuelo de locura. ¿Cómo es la Antártida? ¿A dónde llegasteis?
La Antártida es increíble. Entras por la península Antártida, la parte que más sale, allí se puede aterrizar, donde están las bases, las principales bases.
Aterrizas en hielo, supongo, ¿no?
En tierra batida, pues ahora en verano es tierra, es una
no
como,
está todo
como
hielo.
Grava. A los alrededores limpian un poco esa especie de grava y todo alrededor es hielo y nieve. Porque eso, verano e invierno, es exactamente igual. La Antártida tiene la temperatura que, aunque la gente piensa que es mucho más fría, como al norte del Ártico, en el Ártico yo he pasado 25, 30 bajo cero sin ningún problema. Aquí no, aquí la temperatura es mucho más suave. Aquí a lo mejor estamos hablando de 2 grados bajo cero. Pero claro, 2 grados bajo cero con un viento de 150 kilómetros por hora.
Yeah.
La sensación térmica es de 40 bajo cero.
Uh-huh.
El ser humano, a partir de 12, ya no nota diferencia. Ya solamente puede morirse congelado, pero no va a tener más frío.
¿Sí?
Más de 12 bajo cero, simplemente te puedes morir en cualquier momento. Pero no es que vayas a tener frío de 40.
¿Y veis en un barco navegando?
En un barco navegando, navegamos entre, bueno, de ahí cogimos el barco en Península Antártida y bajamos hacia el centro del continente. Un continente que es tan grande como toda Europa. Un continente montañoso, cubierto de hielo, con mares congelados y el más inexplorado de todos. Hasta hace, no hace ni un siglo que se llegó por primera vez allí. O sea, que imagínate lo que puedes ir encontrando. Paisajes espectaculares, iceberg como casas de 5 pisos navegando. Algo increíble, por mucho que hayas visto en fotos. Cuando estás allí delante, se te cae el mal suelo y dices, Dios mío.
Lo que hacíais es que bajabais del barco en lanchitas para ir a,
exacto,
hacia
Zodiac.
Tierra, a hielo.
En Zodiac, todos los días se bajaba pues 2 o 3 veces del barco a una Zodiac. Había días que la Zodiac, el mar estaba tranquilo y estaba a la altura de la Zodiac del barco. Podías bajar, saltar, andando incluso sin problemas. Pero bueno, había otros días que el mar estaba para arriba, para abajo, y la Zodiac subía 2 metros para arriba, 2 metros para abajo, y aprovechar el momento de saltar. Ahí, bueno, ya navegabas, llegabas a unas pequeñas islas donde había colonias de pingüinos, de focas, bajabas con las olas, allí la Zodiac se estrellaba contra la playa, te bajabas, vas con botas de agua, con todo, porque siempre terminas en el agua. De una manera o de otra, siempre que navegabas en Zodiac, terminabas en el agua. Y una vez que vas a salir, viene lo complicado, las olas vienen, hay que salir con la lancha a tope de motor, cargada hasta arriba con 10 o 12 personas, entrando agua por todos lados, esa era la salida. Pero claro, lo que habías visto en el camino, allí una colonia pues con 1 millón de pingüinos, pingüinos que no les ha tocado a nadie hace 100 años. El pingüino llega, se acerca, el pingüino que tiene 1,20 m de alto, se acerca hacia ti, se te queda mirando y diciendo, pero bueno, ¿qué hace este aquí? Esa naturaleza sin tocar. Cada vez que sales del barco, tienes que limpiarte las botas para no llevar una bacteria. Cada vez que vuelves, limpiarte igual las botas para no traerla. Es que una bacteria que metamos allí que no se conoce puede destruir el ecosistema en menos de un año.
¿Y ese continente no pertenece a nadie?
Hubo un tratado en 1959 para preservarlo entre todo el mundo y que no lo colonizara nadie. Pero claro, luego han empezado los estudios, se ha empezado a ver que debajo hay petróleo, hay oro, hay gas, y están empezando a pelear por él. Hasta 2041, no termina el tratado. Por eso están las bases allí. Todo el mundo está montando bases, hay bases chinas, alemanas, americanos, todos están montando base para el momento en el que aquello se reparta, intentar pillar un pedazo del pastel que destrozará la Antártida, que hablamos del lugar donde está el 70% de la reserva de agua mundial, aparte de todas las otras riquezas. Solamente con el agua es importantísimo para toda la humanidad, no para quien la pueda coger.
Dicen que las próximas guerras van a ser por el agua.
Por el agua
y por otra serie de eco.
Y en un futuro no muy lejano, que incluso yo creo que vamos a llegar a ver.
¿Estuvisteis en alguna de las bases que había por allí, esas bases?
Sí, estuvimos en la base chilena, la base rusa, la base española. Y bueno, están haciendo lo que vimos, los experimentos que se hacen son los mínimos que se está haciendo allí. Allí lo importante es la presencia.
Yeah.
El tener la presencia, el ir ampliando territorio. Y la verdad que es duro, porque tú imagínate, bueno, nos contaron una de las anécdotas, que es muy buena, pero muy duro. En una base argentina, llega el relevo en el invierno y le dicen ahí, el médico ya va a subir al barco. Y dice, no, doctor, usted no hay sustitutos, tiene que quedarse un año más. Imagínate cuando estás esperando a que te van a sacar del fin del mundo, decirte que te quedas un año más metido en una cabaña que no puedes salir, porque en invierno no se puede salir ni a la calle. Hay vientos de hasta 300 kilómetros por hora. Claro, el médico se volvió loco, le tuvieron que encerrar en una celda y se marchó el barco. Ya una vez que se ha marchado el barco, los compañeros le dijeron, bueno, vamos a sacarle ya de la celda, que le queda un año todavía aquí al doctor. El doctor salió y quemó la base. Estaba loco perdido y quemó la base. La base ardiendo, pidieron ayuda, vinieron los de la base americana en un barco, se los llevaron a todos los argentinos que pasaron el invierno en la base americana, porque no se podía salir de allí. En la cárcel de la base americana pasó el doctor el invierno.
a punto de terminar. ¿Habéis, has notado eso de el agujero de ozono en aquella zona?
Muchísimo.
Y la degradación de nuestro planeta en ese lugar tan presente.
Muchísimo se nota. Por ejemplo, ya solamente llegando a Punta Arenas, ahí tienes carteles en la calle, en la televisión te lo anuncian todos los días. Hoy, nivel de radiación 7, 8, 9. Tiene que salir a la calle con capucha, con abrigo, con gafas. Te lo anuncian ya en Punta Arenas, que estamos todavía como a 3.000 kilómetros, 3.000, 4.000 kilómetros de la Antártida. Imagínate cuando vas bajando. Simplemente, aunque vayas tapado, que no te dé el sol, pero como tengas al aire una mano, la mano viene roja completa, solamente del aire y de los rayos UVA que están allí funcionando y actuando de una manera pues antihumana, contra la piel humana.
A punto de terminar, hay mucho misterio todavía en este planeta, ¿no?
Muchísimo, y mucho por descubrir, que es lo, yo creo que lo más duro de todo es que si no hemos descubierto todavía todo lo que hay, lo estamos destruyendo ya, sin descubrirlo.
Antes de haberlo descubierto.
Antes de haberlo descubierto, yo creo que eso es lo peor. Todavía quedan muchas grandes exploraciones, muchas grandes expediciones, pero bueno, vamos a intentar hacerlas corriendo, que esto ya vamos en la cuenta atrás.
Espero que te equivoques, que no sea una cuenta atrás, sino que sea, bueno, una de las muchas cuentas de la civilización. Pero hemos tenido, y quizá eso lo habéis recogido vosotros, lo has recogido tú en tus documentales, muchas pruebas de civilizaciones que han desaparecido misteriosamente. Tiahuanaco quizá fuera una de ellas, ¿verdad?
Fuera una de ellas, que no le podemos dar explicación dónde fueron los mayas, dónde fueron los tiahuanacos. Todas las grandes civilizaciones, todas las que han estado por encima de lo que había, han desaparecido. Y otras han involucionado. ¿Qué es lo que te quiere decir o qué podemos interpretar? Que alguien les enseñaba a hacer las cosas, ese alguien les dejó de enseñar e involucionaron, se fueron hacia abajo.
Es una curiosa explicación. Gracias por tu trabajo. ¿Cuándo vamos a ver esa serie? ¿Cuándo se va a poder ver?
Pues esto,
¿este año quizá?
Este año, yo creo que para finales de año podemos tenerla terminada, montada y viendo cosas espectaculares que se van a ver en ella.
Yo quiero ver eso de 3D en tu cámara, a ver cómo es.
Tú lo verás el primero.
Te lo agradezco. ¿Hay forma de contactar contigo? ¿Página web o...?
Página web, sí, DocusTV, www.docustv.net.
Vale, no
ahí
he dicho,
en mi página.
No he dicho antes que eres el director de Hacedor de, ¿cómo era? De sueños.
Maker Dream, sí.
Qué bonito, ¿no?
Sí, esa es la compañía Fabricantes de Sueños, que es al final lo que hacemos todos y de lo que vivimos.
Fabrica.
De fabricarnos los sueños, hacerlos realidad.
Yo me alegro que los hagas y que los compartas con nosotros. Espero volver a verte. Ya sabes que tienes abiertas siempre las puertas. Este es tu programa.
Perfecto, Miguel, muchas gracias y volveremos.
A ti, Juanjo, gracias a ti. Nos preparamos para más temas. Hace un poquito de tiempo hubo una pareja que le tocó un premio, fue a un hotel. Dentro de nada nos van a contar lo que allí ocurrió. Fran Contreras llega enseguida, pero antes Jorge Astiaro nos cuenta algunas cosas que tienen que ver con el cigarro y con el tabaco y lo que hace. Escuchad.
Entra en contacto con nosotros. 900-137-137. Espacio en blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Jorge Astiaro es uno de nuestros miembro de la familia del Espacio en Blanco. Estuvo con nosotros en un programa que hicimos La Noche en Blanco en la fuente de las Cibeles, ¿no? En la fuente de Neptuno, y lió una increíble. Buenas noches, Jorge.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo, Miguel, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú? Encantado de que estés de nuevo en el programa.
Igualmente, pues nada, saludos a todos tus radioescuchas y bueno, pues aquí encantado de volver a acompañarte en el programa.
Feliz año para ti y para...
Igualmente, feliz año a todos.
La que liaste ese día en La Noche en Blanco ahí en Neptuno, ¿eh?
Sí, estuvo interesante, ¿no? Porque tuvimos público en vivo, entonces la gente participó, pedimos voluntarios y bueno, fue muy interesante, la respuesta de la gente fue muy positiva.
Hay que repetirlo, ¿eh?
Sí, ¿no? Eso ya sabes que cuando quieras cuentas conmigo, ¿eh?
Sí, hay que repetirlo. Sobre todo porque ves yo que estudiamos mucho eso de los poderes de la mente, hablamos de la hipnosis, pero no acabo de saber, iba a decir, cómo funciona. Me lo tienes que explicar, pero antes he leído en algún sitio que se utiliza también para dejar de fumar, ahora que está el tema candente y vigente y calentito.
Sí, bueno, hoy yo creo que el 2011 es un excelente año para dejar de fumar, y la hipnosis es una herramienta que nos puede ayudar bastante para eliminar la ansiedad, el mono, el mal humor y prácticamente pasar todo el proceso de dejar de fumar como si no hubiéramos fumado, ¿no?
Sí.
Es muy interesante, sí, sí, funciona muy bien. No es una cura milagrosa tampoco, porque la persona debe estar dispuesta a poner de su parte, pero realmente los efectos y la respuesta que tiene la gente después de las sesiones es sorprendente, les quita el mono, no tienen sensación de querer fumar y sobre todo que lo llevan mucho mejor de lo que esperan, ¿no?
Ya, ¿y en dos sesiones he oído en algún sitio?
Sí, a ver, hay gente que lo anuncia en una. Yo, a mí me gusta hacer dos sesiones, te voy a decir por qué. Porque yo creo que cada persona es diferente, cada persona responde diferente al trance hipnótico y a la inducción. Entonces yo uso la primera sesión sobre todo, pues una para informar a la persona que viene a mi consulta, pues cómo funciona, qué puede esperar de la experiencia, en qué consiste la hipnosis, romper un poco con todos esos mitos que se han hecho alrededor de la hipnosis y quitar un poco esos miedos o esas inquietudes que puedan generar a la gente. Les hago una inducción para que empiecen a experimentar el fenómeno hipnótico, darse cuenta que no es nada del otro mundo, al contrario, es algo muy agradable y muy sorprendente, porque además te empiezas a sorprender, pero es algo muy también familiar, ahora te voy a explicar por qué. Y en la segunda sesión es cuando ya machacamos lo del tabaco, ya trabajamos directamente con sugestiones muy profundas, porque ya me permite profundizar más, la persona ya entiende cómo entrar en estado de hipnosis y me facilita el trabajo, y además que ya, pues con eso ya la persona empieza a responder. Pero hay gente que con la primera sesión me dice que ya es el siguiente día que no fumó nada, ¿no?
¿Así de fácil?
Sí, 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 sí.
Y no es, menos mal que has dicho que no es un sistema milagroso.
No, eso sí, no, la gente tampoco puede ir pensando que, bueno, que va a ir y a todo el mundo le funciona. Funciona en un 80%, porque también la gente ya va muy predispuesta, ¿no? Con muy buena predisposición. Y además que es un método totalmente natural, no estamos metiendo los químicos, no son parches, no son chicles, no es nada que sustitutivo, al contrario, lo que hacemos a través de la hipnosis es eliminar los hábitos negativos del tabaco y sustituirlos por hábitos positivos como, pues, es la mejor alimentación, hacer más ejercicio, trabajar más, pues un poco la cuestión de distraernos y no pensar tanto en el tabaco, ¿no?
Ya, se te va un poquito la cobertura, así que si puedes, me tienes que explicar, es decir, el tabaco crea una serie de adicciones físicas a través de la nicotina y una serie de adicciones psíquicas. Yo puedo entender que a través de la hipnosis, trabajando con la mente, puedes quitarte las psíquicas, pero si tienes en la sangre nicotina y ganas de fumar, ¿cómo quitas eso?
Claro, esto, a ver, normalmente en una semana, si tú dejas de fumar y todo lo que es la parte química empieza a bajar la ansiedad, empieza a bajar el deseo de fumar. Lo que pasa es que es mucho más fuerte la parte psicológica por todos los hábitos que vamos creando a través de todos los años que fumamos. Entonces, sí hay una parte de física y una de física, pero la hipnosis, al igual que cuando entramos en estado de hipnosis, podemos sentir cosas, ver cosas que a lo mejor no están ahí, o dejar de ver algo que está, o sentir que estamos comiendo unas palomitas en el cine, o todo eso podemos trabajar con esa predisposición, porque muchas veces la misma predisposición y la autosugestión que nosotros tenemos al pensar que dejar de fumar es muy difícil y que nos va a costar trabajo y que nos va a generar mal humor y nos va a generar ansiedad, pues automáticamente creamos esos síntomas en nosotros de una manera automática, ¿no? Al realmente creernos que nos va a suceder.
Si no supiéramos que funciona, no estaríamos hablando así con Jorge, que está ahora preparando una de las historias que va a hacer en el programa, no ahora, sino dentro de poco. Jorge, ¿sigues ahí, no?
Sí, aquí estamos.
Vale, estamos tratando de situarte un poquito mejor en ese lugar donde estás. Dos sesiones, sirve para quitar eso.
Doy dos sesiones y una de reforzamiento. Si en un momento la persona quisiera reforzar, porque a veces hace falta, después de una semana, dos semanas, le incluye una sesión para de reforzamiento y funciona muy bien.
Ya. ¿Así de sencillo, Jorge?
Sí, sí, la verdad es que sorprende, sorprende, pero sí. Sí, es muy, muy sencillo. Es, sobre todo la predisposición, el poder de la sugestión. Sugestión es mucho más fuerte de lo que imaginamos, y eso es en lo que se basa la hipnosis, ¿no? En inducir estados de trance. Los estados de trance son totalmente naturales y de hecho los experimentamos a diario en nuestra vida cotidiana, ¿no? Cuando estamos en el cine y nos metemos tanto en la película que el tiempo vuela, que casi estuvimos dentro de la historia, o cuando conducimos el coche y llegamos a nuestro destino y no sabemos cómo llegamos porque nos olvidó, y sin estar borrachos, ¿no? Porque hay gente que luego le pasa eso cuando sale de fiesta. no, sin estar borrachos ni haber bebido nada, que de pronto como que no somos conscientes de cómo llegamos. Todos esos son estados de trance naturales. Entonces la hipnosis es una herramienta que nos permite inducir esos estados de trance de manera controlada y utilizar la sugestión pues para condicionar, para cambiar comportamientos negativos, para hacer relajar a la gente, quitar el dolor, eliminar lo que es la cuestión de dolor. Hay muchas aplicaciones muy interesantes que se pueden hacer con la hipnosis.
Es decir, Jorge, que podríamos decir que en nuestra mente hay como pasillos por donde uno puede penetrar y meter nuevas o quitar malas costumbres, malos hábitos que uno ha ido haciendo a lo largo del tiempo. Quizá por esa se dice que una costumbre hace que las neuronas hagan una serie de conexiones. Se trata de quitar esas conexiones negativas y crear otras nuevas, otros pasillos nuevos de información.
Sí, mira, yo creo que eso es una buena analogía, una forma de verlo muy interesante, porque la verdad es que la hipnosis lo que hace es que a la hora de que entramos en esos estados de trance, empezamos a hablar directamente con nuestra mente inconsciente, ¿no? Con la parte profunda de nuestra mente, donde se anclan, donde se quedan, digamos que atrapadas esas costumbres, esos hábitos, y a veces de manera consciente somos conscientes de que son dañinos, de que nos hacen mal, de que no nos conviene, que nos está matando, por ejemplo, el cigarro. Sin embargo, por más esfuerzo que hagamos, nos cuesta mucho trabajo romper con estos hábitos. No quiere decir que no puedas, ¿no? Hay gente que, pues, con mucho trabajo, realmente programándose a ellos mismos, lo logran. Pero la hipnosis nos facilita este proceso porque empezamos a hablarle directamente al inconsciente y a transformar, a cambiar de manera simbólica, de manera metafórica, porque el inconsciente nos habla a través de símbolos, a través de imágenes, pues todos esos hábitos. Y la gente es muy sorprendente, pero empieza a responder muy rápido. En la primera sesión, por ejemplo, yo les hago una inducción y les doy una sugestión de que no van a tener ganas de fumar, que van a sentir muchas ganas o que ni siquiera se les va a antojar, y ellos llegan a la segunda sesión muy sorprendidos de que prácticamente no fumaron la cantidad que estaban acostumbrados o ni siquiera fumaron cigarros, ¿no? Y a veces no se explican cómo, porque realmente las sesiones aparentemente no fueron tan profundas, ¿no? Empiezan a responder,
¿no? Ya. Bueno, no queremos entretener mucho, tenemos algún problema de comunicación contigo. Si sirve para crear, para quitar esos malos hábitos con el tabaco, ¿puedes y para el resto de las cosas?
Pues sí, se pueden aplicar para muchos procesos. No todo es aplicable con hipnosis, pero por ejemplo para el dolor está comprobado, hay muchos estudios a nivel pues científicos, a nivel profesionales, a nivel universitarios, donde pues se utiliza la hipnosis para eliminar el dolor, tanto el dolor crónico como cualquier tipo de dolencia, o la fibromialgia, por ejemplo. Ahora estamos trabajando en un proyecto para tratar la fibromialgia también con hipnosis, que da muy buenos resultados, ¿no?
Ya. Igual que sirve para crear cosas positivas, yo puedo controlarte a ti profundamente a través de la hipnosis. Es decir, se puede controlar a la gente a través de la hipnosis. Sé que uno no pierde la voluntad y nunca hace nada que vaya en contra de sus esquemas o su ética, pero ¿hay alguna forma de entrar por ahí? Quiero decirte, ¿nos pueden controlar a los estamentos de por ahí con imágenes, con sonidos, de alguna manera? ¿Nos están controlando?
Yo creo que esto es un poco la cuestión ética ya, ¿no? Esto es como cualquier figura de autoridad nos puede controlar, nos puede influir y nos puede, pues, sugestionar o llevarnos a que hagamos cosas que en teoría no haríamos en otras circunstancias, ¿no? Esto yo creo que no se da solo en la hipnosis, se puede dar en cualquier tipo de ámbito, ¿no? Político, de salud, cualquier, ¿no? Inclusive de la cuestión universitaria o las escuelas, pues las figuras de autoridad tienen mucha fuerza. Entonces, ¿qué pasa? La hipnosis, pues obviamente nosotros vamos a trabajar con sugestiones. Si la persona no es muy ética, pues puede a lo largo del tiempo, pues a lo mejor sugestionar a una persona de manera negativa, pero la persona yo creo que se defendería de manera inconsciente hacia eso, ¿no? Pero bueno, es un poco también las técnicas que usan las sectas, ¿no? De que te dicen las cosas, tanto te la meten, tanto están diciendo de una cosa, una realidad, lo crees, ¿no? La aceptas como algo, ¿no? Entonces, no es que la hipnosis como tal sea peligrosa por eso, yo creo que ya depende un poco de las personas y de el poder que nosotros le damos a esas personas, ¿no? Más que la técnica.
Vamos a quedarnos con esa parte positiva de poder llegar a cambiar ciertos mecanismos que funcionan en nuestra mente, o el deseo de fumar, esa serie de cosas que nos pueden hacer daño. Estás alucinando, ¿no, Jorge?
Sí.
¿Cómo me gustaría? Estás en Madrid, ¿no?, haciendo ese espectáculo, pues, que tienes. Es más que yo, ese trabajo que haces con la gente, ¿no?
Sí, estamos, de hecho hoy estoy en la escalera de Jacob, precisamente, que es el sitio donde yo regularmente en Madrid trabajo, presentando el espectáculo de Alucina, es el espectáculo de hipnosis, y es una oportunidad que la gente experimente, viva toda la experiencia que tiene que ver con la hipnosis, con los fenómenos, y puede participar o verlo, ¿no? Y aquí nadie se obliga a participar, ¿no? De hecho, la gente tiene que salir por voluntad propia. Yo estoy normalmente los domingos, como a las 8 de la noche, aquí en la escalera de David, y y pueden pues verlo en Atrápalo o en mi página, que es www.astiaro.com.
Vale, yo quiero ir a verte un día para ver cómo sigue funcionando eso, porque nos dejaste sorprendido cuando estuviste con nosotros. Y creo que vas a Valencia, ¿no? Atentos a nuestros oyentes por Valencia si queréis ver a este personaje.
Sí, porque justamente ahora voy a hacer un debut en el nuevo teatro Flumen. Han rehabilitado lo que era antiguamente un cine, que se llama el Flumen, y lo han convertido en un teatro y están haciendo muy buena programación, y voy a tener la oportunidad y el placer y el honor de participar y de estar ahí presentando a Lucina el 21 y 22, viernes 21 y 22, sábado de enero en Valencia, para toda la gente que es de Valencia y que tiene ganas de participar en una experiencia de hipnosis y verla y vivirla. Pues esa es su oportunidad. Vamos a estar ahí en el Teatro Flumen y, pues nada, hipnotizando y haciendo que la gente alucine, precisamente.
Jorge, que sigas mucho tiempo alucinando y no alucinado. Uh-huh. Y te espero en el programa. Página web, dijiste jorgeastiaro.com.
Sí, es astiaro.com, es la página de internet.
Astiaro.com, ahí tenéis.
Astiaro.com, y también en Atrápalo pueden buscarlo, el espectáculo, si pueden reservar sus entradas. Y quería comentar una cosa también, si están interesados en las consultas para dejar de fumar, ahora que es un buen momento, estamos motivados, también pueden inclusive llamar al 600-006762, repito, 600-006762. O entrar a mi página y ahí también tienen información sobre lo de las sesiones para dejar de fumar.
Perfecto, ahí lo damos. Gracias, Jorge. Te veo prontito, quiero seguir aprendiendo y viendo hasta dónde llegas en esa profundidad de la mente con la hipnosis.
Pues muchísimas gracias a ti y a ver si me vienes a visitar ya pronto, ¿eh?
Sí, Dios quiere, antes de final de mes estamos ahí tratando de verte en esa escalera alucinando contigo.
Perfecto, Miguel. Ay, quiero mandarle un saludo a todos los radioescuchas que han venido varios de tu programa, ya han venido aquí a la escalera. Darle las gracias por asistir y por venir.
Que sigan yendo para que vayan viendo lo que haces por ahí.
Claro que sí. Muchísimas gracias, Miguel. Un abrazo fuerte y saludos a todos los que...
Fuerte abrazo.
Te invitamos a entrar en un mundo único. Espacio en Blanco.
Mucho más de lo que puedas imaginar.
En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Tres y media, dos y media en las Islas Canarias. Seguimos en directo aquí en el Espacio en Blanco. Hace un tiempo hicimos un sorteo. Queríamos invitaros a ir a una habitación de un parador, el Parador de Cardona, un castillo increíble en Barcelona. Parecía que en aquella habitación pasaban cosas extrañas. Torcuato fue la persona a la que le tocó esa habitación, y ahí lo tenemos. Torcuato, buenas noches.
Hola, buenas noches, Miguel.
¿Cómo estás?
Bien, bien, bien. Después ya recuperado del susto, ¿no? Bueno, susto, más que nada la experiencia, una experiencia única, la verdad.
Cuéntame cómo fue, ¿cuándo fuisteis a ese parador?
Sí, estuvimos la noche del día 13, precisamente, la del sábado al domingo, del 13 a 14 de noviembre.
Noviembre.
Lo pudimos combinar, me parece que era con Jaume, sí. Era la persona que presentaba. Y bueno,
¿Os trataron bien allí? ¿Os trataron?
Fabulosamente, desde las personas del hotel, recepción, todo el mundo, la verdad.
El parador es chulo, el hotel, el castillo. Tengo unas ganas de conocerle, sí. Yo no lo sabes.
Desde luego es todo lo que envuelve al parador es una maravilla, que yo lo recomiendo a todo el mundo. Y sobre todo, ya te digo, la gente súper agradable, bueno. Es increíble, es increíble, y más nosotros teniéndolo tan cerca como lo tenemos, ¿no?
Bien, damos las gracias desde aquí a los responsables y que se preparen, que seguramente habíamos pensado incluso hacer un programa desde allí, lo estamos pensando. Bien, llegasteis, fuiste con tu...
Con mi señora, sí, fui con mi señora, yo, bueno, siguiendo los programas de radio y demás desde, pues, desde hace muchísimos años, sí, conocía un poco lo que era la historia. Yo a mi señora no le quise decir nada para no influenciarla un poco en el tema, y bueno, ella iba totalmente desconocida del tema, ¿no?
Habitación, discúlpame, 712 era la habitación.
712, sí.
¿Habitación?
La habitación era es preciosa. Yo incluso te quería hacer un comentario porque he visto algún reportaje por televisión a través de TV3 o algún otra antena, y he visto que incluso han filmado algún compañero tuyo, algún reportero, y la habitación no es la misma. O sea, la habitación donde hemos estado nosotros en la 712 es con una cama de aquellas medievales, con las cortinas, y cuando me parece que por televisión se ha visto que eran dos camitas de hotel normal y corrientes, y no, no es así. Bueno, estuvimos cenando en el hotel, subimos con la señora a la habitación, apagamos las luces y... Sí, intentamos. La oscuridad que había en esa habitación nunca, nunca en mi vida la había sentido. O sea, una oscuridad como que se podía palpar. O sea, era algo que se podía respirar. Que incluso mi señora, nada más apagar las luces, al cabo del rato me dijo: mira, Torcuato, no puedo dormir. O sea, digo, bueno, pues haremos la táctica. Porque ella tenía la sensación como si la fueran a tocar.
Ella no sabía nada, claro.
No, ella no sabía nada.
Estaba acongojada.
Sí, o sea, dice, estoy esperando que de un momento a otro alguien pase por aquí y me toque los pies o me toque, ¿sabes qué quiero decir? O sea, una sensación muy rara. Entonces decidimos, pues como los niños pequeños, dejar la luz encendida del lavabo. Error, grave error, porque entonces yo sí que me empezaba a dormir y tal, pero al encender la luz, piensa que era cada media hora nos despertábamos, porque luego además, al lado de la cama hay dos sillones, también de estilo medieval, y mi mujer cada media hora o así se giraba de la cama para mirar a los sillones, porque dice, ahí va a aparecer alguien, ahí tiene que haber alguien, siento como si hubiera alguien ahí sentado, y claro, digo, pero Paquita, que no pasa nada, que duerme, que descansa, que... Pero, o sea, nos estuvimos despertando toda la noche cada media hora. Fue una noche horrible. No oímos nada, no sentimos nada, no vimos nada, pero una sensación de intranquilidad, de no poder ni siquiera descansar, horrible, horrible.
Paquita, ¿de verdad que no sabía nada?
No, de verdad.
Ya.
E incluso por la mañana, cuando bajamos a la recepción del hotel, se nos veían las caras.
No han dormido ustedes muy bien, ¿no?
Sí. Nos dijo, no, lo primero que nos dijeron, dice, ¿qué estaban ustedes hospedados en la 712? Digo, sí. Dice, no, se los ve en la cara. Dice, lo que sí, dice, nos podían haber pedido el traslado. Digo, no, digo, si el concurso y el de esto era pasar la noche en esta habitación. Dice que hay mucha gente que viene de Japón, del extranjero, que no saben nada de esta historia, y a las 12 o a la 1 de la noche les piden cambio de habitación. O sea, que es una cosa normal allí en el castillo.
O sea, que cuando el río suena...
Sí, o sea, yo hice muchas fotografías también a la habitación, porque digo, la habitación es preciosa. No he visto nada raro en las fotografías, pero quiero decir que guardo un recuerdo en ese sentido, o sea, grato por un lado, pero por otro, pues la verdad, para no voy a ir otra vez, la verdad.
Te iba a preguntar, ¿tenemos otro concurso? Que si quieres de...
No, yo si quieres los acompaño, les aconsejo, les comento lo que quieras, pero yo ya no, la verdad, y mi mujer mucho menos. Luego ella sí que enteró, indagó.
Sí.
Salió un programa también, digo, por la televisión, que luego vio un poco lo que es la historia de la habitación y dice, si yo esto lo veo antes,
no,
o si de esto, no voy.
La extraña historia de la habitación 712, del increíble parador de Cardona, a donde estábamos deseando ir. Torcuato, yo te agradezco y te doy la enhorabuena que te haya tocado. Bueno, has vivido la experiencia en primera persona.
Sí, no, desde luego la hemos tomado como una experiencia realmente para nosotros muy fuerte.
Pues te mando un abrazo fuerte, otro beso para tu mujer.
Y ya digo, nosotros y mi señora, pues agradeceros a todos vosotros la oportunidad esta que nos habéis dado para pasar esta velada allí en el castillo, y sobre todo a la gente del castillo.
Pues hacemos extensibles agradecimientos, yo te lo agradezco a ti. Enhorabuena, gracias por escucharnos, feliz trabajo, ahí seguimos, ¿vale?
Muchas gracias, Miguel. Un abrazo muy grande.
Fuerte abrazo. Me vemos.
Gracias.
2:36 en las Islas Canarias. Qué ganas tengo de ir a ese parador, Fran, y de pasar una noche en esa habitación. No estaría mal, ¿eh?
Buenas noches, Miguel. Buenas noches.
Feliz año, que no nos hemos visto hasta ahora. Primer programa que hacemos en directo después de estas largas vacaciones.
Buenas noches, algunos. Feliz año, buenas noches a toda
feliz
la familia.
Feliz década, estamos diciendo.
Feliz década. Oye, qué interesante lo del parador, ¿eh? Mm. Es curioso cómo una persona activa la alerta o se pone en alerta en lugares extraños sin que sepa nada, ¿eh? Hay diferentes trabajos científicos en los que ante el peligro el ser humano activa ahí los resortes del miedo, de la alerta. Qué curioso que lo invisible se alertara en Paqui sin saber nada de esa historia. Oye, me hablabas del comienzo de una década. Se ha ido el 2010 con 105 programas, 420 horas de emisión, conexiones en de México, Amazonas, Perú, Patagonia, Turín, Síndone, un hito en la radiodifusión española, Egipto, salidas, emisiones en directo en Barcelona, Málaga, Toledo, Albacete, más de 500 invitados entre Eric Ondaineken, Zacarías Sitchi, Bob Dean, Daniel Stulin.
¿Has hecho todo ese trabajo de resumen?
El 2011 promete mucho para Espacio en Blanco, ¿eh?
Ojalá, así sea, aquí estamos con todas las ganas para hacerlo, sobre todo con ya anunciadas visitas de personajes increíbles y algunos traslados que vamos a hacer nosotros a algunos lugares del planeta tremendos, donde dicen que se están abriendo puertas estelares. Pero cuéntame, ¿vienes de...?
Vengo de Belmez. El pasado martes, día 11, estuve allí dando una conferencia en la Real Sociedad Económica de Amigos del País. Darles las gracias desde aquí a Ramón Carrasco y a toda la sociedad. Me trataron fabulosamente.
¿Cómo te mereces?
Gracias. Más de 300 personas. A veces. Más de 300 personas. Porque el 2011 es un año en el que hay que recordar lo que fue un terremoto de conciencias. Las caras de Belmez. Se cumplen 40 años de misterio, se cumplen 40 años desde que aquel 23 de agosto de 1971, a media mañana, en ese antiguo número 5 de la calle Antonio Rodríguez Acosta, mientras María Gómez Cámara, desgraciadamente ya fallecida, freía esos pimientos, viese una cara, saliera a la calle gritando una cara, en mi casa ha salido una cara, preguntara a las vecinas si aquello que estaba viendo era real, no fuera producto de las fiebres de Malta que estaba sufriendo, que se picara esa cara, que volviera a salir una semana después otro rostro de rasgos bizantinos toscos, lo que hoy conocemos como la pava, desde que se convirtiera en un fenómeno social sin precedentes en toda España, con una historia de conjuras, con ataques eclesiásticos contra el fenómeno, ataques políticos, con actas notariales que avalaban el primer caso o la primera experiencia paranormal en España, con análisis científicos por parte de la Universidad de Valencia y del Centro Superior de Investigaciones Científicas. Belmez es una historia apasionante, irrepetible, que provocó que la parapsicología llegara a España y que provocó que en esa sociedad en blanco y negro que salía de una dictadura y entraba en la democracia, se empezara todo el mundo a preguntar si existía el más allá. Belmez es eso y mucho más, y ahora se cumplen 40 años.
Pero ayer es curioso porque era un pueblo que tiene 3.000, 2.000 habitantes.
3.000 habitantes y era visitado cada semana por más de 10.000 personas, en el que se quedaban sin aguas y sin víveres apenas, en el que un pueblo dividido por la gente que creía que aquello era real y las personas que veían, sobre todo con el serial del periódico Pueblo, con Antonio Casado, con Leo Isenprún, con Viñas, como defendían y criticaban esas caras. Un pueblo dividido entre la fe y el escepticismo, incluso llegaba a haber manifestaciones con pancartas, tenemos más cualidades que caras, las caras no hablan, después de la célebre portada de Diario Pueblo, las caras hablan, incluso llegaron a quemar, en una conferencia ponía imágenes exclusivas de la gente de Belmez quemando periódicos de Pueblo, ¿no?, en contra del fenómeno de Belmez. Belmez sigue vivo, se cumplen 40 años.
Déjame, y hay que decir, en un lugar de la España más profunda, de la Sierra Mágina. Allí en Jaén.
En la Sierra Mágina.
Un sitio absolutamente apartado del mundo en otro tiempo. Qué increíble ese fenómeno y cómo convulsionó a todo el planeta, no solamente a España, porque hasta aquí vinieron científicos e investigadores muy importantes a ver qué ocurría.
De la mano de Germán de Argumosa, primero con Germán de Argumosa, José Ruiz de Garoa, gobernador civil, es quien reclama la presencia de Germán de Argumosa para acabar con el fenómeno, es decir, para descubrir que aquello todo es un fraude. Germán se rinde ante la evidencia y descubre que no hay fraude. Y Germán, posteriormente, un año después, invita a Hans Bender, profesor de la Universidad de Friburgo, una referencia dentro de los estudios paranormales, para que acuda a España y llegan a realizar reportajes para la televisión alemana y se produce ahí algo que no ha tenido precedentes, que no creo que se vuelva a repetir. Belmez es algo irrepetible, por donde lo queramos ver. Desde diferentes perspectivas es algo irrepetible, no volverá a suceder nada igual. Y como en Espacio en Blanco este año vamos a traer no solamente secciones para recuperar casos del pasado, sino que vamos a mostrar el misterio en vivo y en directo, viviéndolo y compartiendo de una forma diferente, bueno, pues con un grupo de amigos, con Emi Jiménez, con Juan Marsella, con Ana Fiñaga, con David Celiche, decidimos acercarnos a ver cómo estaban las caras.
Déjame que te diga otra cosita, fue curioso, mucha gente pensaba que cuando María se fuera, dejara este mundo, las caras iban a dejar de estar con esa presencia, con esa viveza que tenían. Nos hicimos un programa histórico, dos programas históricos dentro de la Casa de las Caras, y nos sorprendimos como no se habían ido las caras, sino que seguían estando vivas, y como incluso, yo recuerdo a Rosa Rodríguez, nuestra compañera que nos acompañaba, había descubierto caras nuevas que habían aparecido de la noche a la mañana, ¿no? Es decir, que el fenómeno sigue estando vivo en esa casa.
Vivo y latente. Yo no sé si se estará activo. Cuando hicimos los dos programas pudimos vivir una serie de fenómenos concomitantes.
Ese perfume de María.
Ese perfume, esos saltos de los volumétricos ahí con Lorenzo Fernández, con Pedro Amorós, con Pedro Fernández, todos ahí viviendo el misterio de una forma.
Paco Bermúdez.
Paco
también.
Bermúdez, viviendo el misterio de una forma diferente, intentando provocar.
Dice que no nuestro compañero técnico, sino Paquito Bermúdez.
Intentando provocar a lo que fuera, ¿no? E incluso recuerdo que llegamos a intuir que había una cara.
Luis Mariano también estaba.
Luis Mariano. Fernández. Intentamos. Creímos ver una cara que asomaba, no lo teníamos muy claro. Cuando el miércoles estábamos por la mañana allí, Juan Miguel Marsella, investigador, buen amigo, responsable de la SEAM, le escuchábamos hace unas semanas en el especial Ouija, me decía, es que una cosa es escuchar y leer y otra cosa es estar delante de las caras. Y realmente compartíamos la misma sensación, ¿no? Cuando uno se sienta delante de esas caras y ve a la pava, ve al pelao, ve a esa pequeña niña, porque la mujer desnuda ya no existe, parte de la triada familiar encarada tampoco existe, pero uno siente un escalofrío, ¿no? Entre esos inquilinos que se asoman al cemento y que te hacen una inquietante pregunta, ¿no? Y parece que te quieren pedir algo, ¿no? La verdad es que ahí se abre un mundo de, para mí, tenebroso, de miedo, de soledad. Eso es lo que transmiten esas caras formadas por elementos bivalentes y trivalentes que decía Germán, es decir, un ojo de una sirve para encarzar o enlazar con boca de otra, una nariz aparece como el ojo de la siguiente. Sea como fuera, estábamos allí. Y estábamos entre amigos, como te decía, con Emi Jiménez,
de
con
día.
Ana Viña, de día, eran las 11:30 de la mañana, con Ana Fiñaga, con David Celiche, con Juan, y bueno, le preguntaba a Miguel Pereira, al hijo, que sin, bueno, podíamos revivir, ¿no? ¿Cómo fue aquel día? Pusimos las grabadoras a encendidas y yo quiero que escuches este fragmento.
¿Qué pasó el primer día? El 23 de agosto, cuando tú lo viste, te llamó María.
Pues aquel día, la primera cara que apareció de todas, que fue otra antes que esta que hay aquí, esta ya la segunda. Esa cara apareció ahí. Mi madre un día cocinando se dio cuenta de que ahí había una cara.
¿Qué se ha oído por ahí atrás?
Yo, sabes, bueno, el mundo de las psicofonías entra en Belmez. Hay que dejar claro, como dijimos en el programa que hicimos en directo, que las psicofonías es un fenómeno concomitante. Tenemos, desgraciadamente, la carencia a entender que las psicofonías son parte del fenómeno Belmez. En Belmez ha habido aportes, materializaciones. En Belmez ha habido agresiones invisibles, de manos invisibles. En Belmez ha habido aparición de sombras antropomorfas. María Jesús nos contaba una de las últimas, con esos pies que aparecían debajo, al lado de una cortina. Y en Belmez ha habido psicofonías, muchas psicofonías.
¿Me dejas que escuchemos otra vez esto?
Quiero que vuelvas a escuchar, sí, porque aquí surge algo.
Vamos a escuchar el fragmento otra vez, es curioso.
Esta que hay aquí, esta ya la segunda. Esta que hay aquí, esta ya la segunda. Esta que hay aquí, esta ya la segunda.
¿Me dejas
esta que hay aquí, esta ya la segunda?
Vamos a escuchar el primer fragmento.
Primera, después. Quiero que escuches el trozo original.
¿Qué pasó el primer día? El 23 de agosto, cuando tú lo viste, te llamó María.
Pues aquel día, la primera cara que apareció de todas, que fue otra antes que esta que hay aquí, esta ya la segunda. Esa cara apareció ahí. Mi madre un día cocinando se dio cuenta de que ahí había una cara.
¿Esa voz de ahí atrás que suena? ¿Quién es?
Cuando
¿había
volvíamos,
alguien más con vosotros?
Nadie más.
¿Estaba Miguel?
Estaba
Saludos
Miguel Pereira.
A Miguel Pereira y a la familia.
Estaba Emi Jiménez, Ana Fiñaga, David Celiche, Juan Marsella y yo. En absoluto silencio. Reviviendo de quien es el único testigo vivo a día de hoy. ¿Qué pasó aquel 23 de agosto de 1971? Eran las 11:30 de la mañana, 12 de la mañana, no había absolutamente nadie más, todo estaba en silencio, no había nadie en la calle. Y se incluyen o aparecen dos voces sin rostro, dos parafonías en ese trocito. Yo te las he extraído, ¿vale? Vamos a escuchar la primera, a ver si los oyentes, a ver si entre todos logramos saber qué es lo que dice.
¿Esta que hay aquí? Esta es ya la segunda. Esta que hay aquí, esta ya la segunda. Esta que hay aquí, esta ya la segunda. Esta que hay aquí, esta ya la segunda.
Yo creo entender, esta que hay aquí, al fin, esta ya es la segunda. Si quieres lo volvemos a escuchar.
Esta que hay aquí, esta ya la segunda. Esta que hay aquí, esta ya la segunda. Esta que hay aquí, esta ya la segunda.
A mí me suena.
Esta que hay aquí, esta ya la segunda.
Me suena otra cosa. ¿A ti, Paco Bermúdez? Asunto.
Claro, uno empieza
pero,
a escuchar...
Discúlpame, lo curioso es el tono de voz muy familiar, muy muy parecido al de María, ¿no?
Espera
a,
que
de la gente de ahí.
Hemos vuelto de Belmez, Miguel, y yo llevo dos días, 48 horas, compartiendo conversación con Juan Marsella, con Francisco Zurita, con Daniel Val Álvarez, con Borja González, con Miquel Navarro y Ismael Pérez. Ellos son miembros de la SEAM, del grupo de investigación de la SEAM. Porque la verdad es que lo que vamos a escuchar ahora es sorprendente. Y a mí me puso los pelos como punta. Pero los pelos como escarpias. Escucha esta siguiente inclusión psicofónica.
Que fue otra antes que esta que hay aquí. Esta ya la segunda. Esa cara apareció ahí. Mi madre un día cocinando se dio cuenta de que ahí había una cara. Esa cara apareció ahí. Esa cara apareció ahí.
Iba a decir, ¿no?
Esa cara apareció ahí.
Si se despierta, aparece de fondo, es una voz, parece femenina, con un timbre y una tonalidad muy concreta, que se cruza en un momento, y ahora quiero que Miguel escuches, que todos los oyentes escuchen, una psicofonía que pusimos en esa emisión de Espacio en Blanco en directo en Belmez. La recogía Pedro Amorós y era la propia María Gómez Cámara intentando preguntarle a esas voces sin rostro que por qué habían salido estas caras. Escucha y compara.
Bueno, ¿por qué han venido aquí a mi casa?
¿Por qué han venido aquí a mi casa? A mí es que no...
Escucha la tonalidad de esa pregunta, de esa voz de María.
No me hacía falta escucharlo porque ya había notado, es decir, la tremenda familiaridad con la voz de María. Lo escuchamos, lo tenemos ahí preparado. Lo escuchamos.
Bueno, ¿por qué han venido aquí a mi casa? Bueno, ¿por qué han venido aquí a mi casa?
Esa es la voz de María Gómez Cámara. María falleció en febrero del 2004. Habría un campo de hipótesis tremendo. Que iban a pasar con las caras, iban a desaparecer, que iban a hacer esas caras sin su dueña. Hicimos el programa, los sensores saltaban cada vez que, los volumétricos saltaban cada vez que se nombraba el nombre de María. El miércoles estábamos allí.
El perfume extraño ese que llenó toda la estancia cuando estábamos justo, haciendo el programa, que era el perfume de María también.
Y justo en el momento en que Miguel, tras la pregunta, empieza a desarrollarnos qué es lo que pasó cuando su madre le avisó, se cuela esa voz.
Bueno, ¿por qué han venido aquí a mi casa?
Se cuela la voz, de momento me parece inteligible, no lo sé, a ver si eres tú capaz de saber qué es lo que dice, pero desde luego a mí los pelos me los pone como escarpia porque tiene un parecido tan brutal, tan alucinantemente igual a la de la voz de María Gómez Cámara, que...
Vamos a escuchar otra vez.
Esta que hay aquí, esta ya la segunda. Esta que hay aquí, esta ya la segunda. Esta que hay aquí, esta ya la segunda. Esta que hay aquí.
Ahora vamos a ver.
Esa es la primera y ahora vamos con la segunda.
Que fue otra antes que esta que hay aquí. Esta ya la segunda. Esa cara apareció ahí. Mi madre un día cocinando se dio cuenta de que ahí había una cara. Esa cara apareció ahí. Esa cara apareció ahí.
A ti te ponía.
Esa cara apareció ahí.
¿De verdad no había nadie en la casa?
No, que estábamos solo nosotros.
Ah.
Y te puedo asegurar que llevamos 48 horas con Juan Marsella, con Francisco Zurita, con Daniel Álvarez, exactamente igual que como estás tú ahora.
Yo que me he quedado siempre con ese tono de voz de María tan especial, tan personal, no me hacía falta escuchar su voz para identificar si no es, se parece muchísimo a ese tono de voz. ¿También sabes a quién se le parece? Al de su nuera, se dice, sí.
Al de su nuera.
La mujer de Miguel.
María Jesús está en casa porque, bueno, la mandamos un saludo desde aquí, ha tenido un pequeño percance.
Un besito grande.
Y estaba en casa. Estábamos absolutamente solos.
Ya no estaba.
No había nadie.
Ya.
En silencio. Y en ese momento aparece esa voz. Belmez es misterio, lo decíamos en aquella emisión. Y Belmez es esto. Está claro que hay que advertir. ¿Hay algún tipo de relación? No lo sabemos. Los expertos en parapsicología, los expertos en transcomunicación instrumental, en psicofonías o parafonías, en función de su origen, como decía Germán de Argumosa, no vinculan una fenomenología paranormal con las psicofonías. Porque realmente no sabemos cuál es el origen y naturaleza de esa voz, en este caso ininteligible, que se cuela. Lo que sí que sabemos está ahí. Y lo que sí que sabemos, bueno, se están haciendo más estudios ahora para intentar amplificar esa voz y sacar su huella digital para ver si puede concordar con la de María Gómez Cámara. No nos ha dado tiempo, pero esta era la noticia y esta era la investigación de campo que queríamos mostrar, que te quería traer para hablar de él.
Yo quiero volver a escucharlo, si no te importa. Sobre todo porque eso, no acabo de definir lo que dice. Estáis trabajando en...
Los oyentes pueden ayudarnos, es decir, a ver si ellos entienden.
Como esto queda grabado en el podcast y seguramente la gente que lo estáis grabando, vamos a volver a poner esa voz de Miguel contando un poco la historia y debajo esa otra inclusión, a ver qué es lo que dice sobre todo.
Que fue otra antes que esta que hay aquí, esta ya la segunda. Esa cara apareció ahí. Mi madre un día cocinando se dio cuenta de que ahí había una cara. Esa cara apareció ahí. Esa cara apareció ahí.
Que si se despierta.
Esa cara apareció ahí.
Si se despiertan, si se despiertan dará, ahí yo intuyo eso, si se despiertan dará,
no sé lo que dice,
voz cantarina entrando desde fondo con los pequeños chasquidos marcando.
Es muy parecido a la voz de María. Y salió el miércoles pasado.
El miércoles pasado.
Por la mañana.
Por la mañana. Hombre, para los expertos en parapsicología, psicofonías, como te decía, hay tres tipos de voces: in situ, acompañantes y esporádicas. Quizás esta sea una voz in situ. Y a lo mejor es la de María Gómez Cámara. ¿Por qué no?
Hay que investigar a ver qué es lo que dice, a ver si está dando alguna clave.
Yo no sé si habrá alguna clave o no. Hombre, las psicofonías son un fenómeno concomitante. Es decir, podemos coger esa voz, podemos coger más. Pero sí resulta tremendamente casual que sea ahora que se cumplen 40 años, que sea en ese preciso momento en el que preguntábamos sobre María y cómo comenzaba todo. Diría JJ Benítez, diría casualidad. Mira, Miguel, yo creo que no.
Ya. Nos quedan 30 segundos. ¿Qué pasa con... ¿Se va a hacer un centro de interpretación?
Sí, tenemos las informaciones. Se había pedido una subvención para hacer un centro de interpretación. Estuvimos hablando con diferentes personas de la alcaldía de Belmez. Se había solicitado una subvención de 800.000 euros, 147 millones para las antiguas pesetas, 587.000 eran de fondos europeos, 208.000 de la Diputación Provincial de Jaén y 42.900 de la alcaldía de Belmez. Se aprobó en la Diputación Provincial de Jaén, se aprobó en el Ministerio de Cultura, desde Bruselas lo han parado, y a finales de diciembre, en Navidades, se mandó un informe recurriendo la negación y estamos a la espera. Pregunté a Miguel Pereira, hijo de María Gómez Cámara, y quien abre las puertas a cualquier hora del día durante los 365 días del año a los visitantes, la casa, me dijo que él no tenía constancia de nada.
Bueno,
yo creo que se debería seguir trabajando y que se debería ser realista en un momento duro de crisis, en ser consecuente con todo lo que...
Y sobre todo que ese fenómeno no lo dejamos morir.
Y que se cuide, que se cuente con la familia de María Gómez Cámara, que se cuide y que Belmez está ahí, que han pasado 40 años y que esas caras siguen plantando cara pese a quien pese.
Y que va a seguir dando sorpresas.
Seguro que sí.
Gracias, Fran. Gracias, Fran, te veo prontito, seguimos adelante, habrá más sorpresas y Belmez seguramente nos va a dar muchas más.
Sé feliz, ser felices.
Igualmente. terminábamos, hemos estado tan liados que no hemos podido todavía sacar los ganadores de este concurso que teníamos para hoy. Aguantar, mañana os damos la lista de esos 5 ganadores y además ponemos otro concurso más en marcha. Jorge Astiaro nos da 2 invitaciones, es decir, 4 posibilidades para que asistáis a ese espectáculo de Alucine, para que alucinéis con él. Mañana os contamos cómo es y podréis participar. Y mañana os damos a conocer los ganadores. Hablaremos de la geometría sagrada, de esas puertas que se están abriendo. Hablaremos también de Área 51. Miguel Pedrero vendrá, a lo mejor os explicamos alguna cosa de Corea. Un programa para no perdérselo aquí en Radio Nacional de España, la segunda cita del espacio en blanco. Disfrutar del fin de semana y no os olvidéis, mañana a las 2, la 1 en Canarias, aquí estaremos puntuales abriendo nuestras puertas para seguir viajando hacia esos otros mundos. Dicen que el que busca la verdad corre el riesgo de encontrarla. Y en eso estamos. Hasta las 4 os dejamos con un poquito de nuestra mejor música. Ha sido un placer estar juntos y la invitación a que sigáis en nuestra sintonía. Cuidaros.